Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan tempranito historias, información, análisis en este domingo. Un domingo que va a ser fresquito, va a ser fresquito en el centro de la península. Bueno, llegaremos hasta 18, 17 grados, en el sur a mediodía 23, fresquito para mitad de mayo, que estamos ya casi a mitad de mayo. Va a haber fuerte lluvia en Cataluña y en Baleares. París ha vuelto a sufrir un atentado yihadista. Anoche un hombre armado con un cuchillo mató a una persona. Parece que la última información es que la víctima mortal es una mujer. Hirió a otras cuatro en un ataque que se produjo en la zona de Ópera, en el centro de París. El responsable del ataque, que fue abatido, gritó Allahu Akbar. Y el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, el Daesh, ya ha reivindicado el atentado. Esto es lo que vio Rocío, una testigo española de lo que sucedía.
He escuchado varias ambulancias por mi calle y pues bueno, iba a salir esta noche, pero al final no salgo porque es que han cortado toda la línea de metro y aparte es que no me atrevo a salir.
Bueno, París de nuevo vuelve a vivir el miedo provocado por el terror. Es prácticamente imposible estar a salvo de un terrorista que decide sembrar la muerte con un cuchillo. El presidente francés Macron lamentó la víctima mortal y aseguró en Twitter que Francia no cederá un milímetro ante los enemigos de la libertad. Ya digo, muy complicado. Somos muy vulnerables a este tipo de terrorismo porque ¿quién puede impedir que un yihadista coja un cuchillo y salga a la calle? Y ayer Quim Torra, el candidato a la investidura digitalizado por Puigdemont, dejó claro que tiene una voluntad firme, rotunda, de darle la razón al juez Pablo Llarena. No fue investido, no hubo sorpresa. Necesitabas mayoría absoluta para ser investido. Consiguió 66 síes. Digo que Quim Torra mostró ayer una voluntad firme, rotunda y clara de darle la razón al juez Pablo Llarena porque ratificó Quim Torra el auto del juez Pablo Llarena del 21 de marzo de 2018 en el que el magistrado del Tribunal Supremo aseguraba que el proceso de independencia sigue latente. Si nos faltaba alguna prueba, algún indicio de que lo que dice Llarena es cierto, ayer tuvimos la confirmación absoluta. El discurso del digitalizado, digo digitalizado porque ha sido puesto por el dedo de Puigdemont, Quim Torra, fue una vuelta a la casilla de salida. Un discurso faltón, supremacista del independentismo, y un discurso que nos vuelve a diciembre de 2012 cuando Artur Mas y Oriol Junqueras firmaron el acuerdo para la transición nacional. Como si no hubiera pasado nada. Quim Torra se esforzó en ser lo que es. Un radical. Discurso radical en el que habló de una bicefalia, de un liderazgo compartido entre Puigdemont y él, en el que Torra dejó claro que sigue echándole el independentismo un pulso al Estado. Faltón, digo, se encaró Quim Torra con el rey, con el jefe del Estado, con el representante de todos los españoles. Le dijo al rey lo que tiene que hacer, porque él es Quim Torra, claro.
Pues resulta, majestad, que hay presos políticos en este país. Resulta que hay exiliados en este país. Resulta que votamos el 1 de octubre y el 21 de diciembre, pero no se respeta la voluntad expresada en las urnas. Majestad, así no.
Pues este es Torra, retando al rey, es decir, a todos los españoles. Porque el rey, a quien encarna, a quien representa como jefe del Estado, es a todos los españoles. Quim Torra prometió... El contenido del discurso no tenía ninguna propuesta política. Era solo, ya digo, volver a la casilla de salida. Recuperar las embajadas, recuperar la situación anterior al 155, recuperar la situación anterior a la anulación de las leyes independentistas por el Tribunal Constitucional. Y Quim Torra volvió a prometer la apertura de un proceso constituyente.
En esta legislatura vamos a demandar la restitución de nuestras instituciones, la recuperación de la democracia en su máxima expresión, la elaboración de un proyecto de constitución. Esa es la vía republicana para crear un país nuevo.
Un proceso constituyente. Otra vez el independentismo vuelve a prometer un proceso constituyente. Volvemos a la resolución del Parlament de Cataluña del 23 de enero de 2013. En ese momento... 23 de enero de 2013, el Parlamento de Cataluña se declaró sujeto soberano. Luego, en febrero de 2013, se creó el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Quim Torra quiere volver al libro blanco de la transición de 2014, a las elecciones plebiscitarias de 2015. Ya recordarán ustedes que después de aquellas elecciones de 2015, en enero del 16, el Parlamento de Cataluña aprobó lo que ayer Quim Torra prometía, la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Escuchemos a Carme Forcadell en enero de 2016 anunciando el proceso constituyente que ahora Quim Torra vuelve a prometer.
Claure les conclusions de la Comissió del Procés Constituent ha estat aprovada per 72 vots a favor i 53 en contra.
Eso era en enero de 2016, cuando se aprobaban las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Fíjense, los dos sonidos son muy reveladores. Uno de ayer por la tarde y otro de 2016. Quim Torra vuelve a hablar de constituyente, de proceso constituyente, y hemos oído la voz de Carme Forcadell, ahora en prisión preventiva, por poner en marcha el proceso constituyente. Si ya hubo proceso constituyente, si esto ya lo hemos vivido, es terrorífico, Vuelve a uno a escuchar la promesa de que va a realizarse lo que ya se ha hecho. 2 años y 3 meses después estamos en el mismo punto. El independentismo está en el mismo punto. Después de decenas de resoluciones del Tribunal Constitucional. Quim Torra no quiere enterarse de esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Quim Torra además sostuvo que tan pronto como se levante el 155... va a retomar el camino de la República.
D'aquí uns dies s'aixecarà formalment l'aplicació de l'article 155. Així ja està obligat el govern de l'Estat. Ja no hi haurà cap motiu perquè continuï vigent si vostès, diputats i diputades, voten a favor de la meva candidatura. Però tampoc no tindrem aleshores cap excusa per a treballar sense descans per la República.
Trabajaremos para la República una vez que se levante el 155 sin descanso, decía Quim Torra. Vuelve a prometer una república que ya fue declarada. Volvemos al 28 de agosto de 2017, cuando se presentó en el Parlamento de Cataluña la proposición de ley de transitoriedad jurídica, recordarán ustedes, con la que se daba comienzo al proceso para constituir la República Independiente. Volvemos al 8 de septiembre de 2017, cuando se aprobó la ley de transitoriedad, y volvemos al 27 de octubre. Después del 1 de octubre, del simulacro de referéndum. Escuchamos de nuevo a Forcadell, el 27 de octubre, proclamando la república que ahora Quim Torra vuelve a prometer.
Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social.
¿Se dan cuenta ustedes? Quim Torra está prometiendo lo que ya ha pasado. Ya ha habido proceso constituyente, ya ha habido proclamación de la República. Y ya el Estado ha actuado y ha frenado todo eso. Después de decenas de sentencias del Constitucional de un callejón sin salida que no reconoce por lo votado por más de la mitad de los catalanes, después de que haya 3.873 empresas que se hayan marchado de Cataluña, después de todo eso, después de que se ha hecho evidente que el Estado tiene recursos para frenar la ruptura del Estado, el digitalizado Torra vuelve al principio, vuelve a prometer un proceso constituyente que ya se ha producido, vuelve a prometer una república que ya se ha proclamado. Y después de todo esto, escuchen lo que dijo el candidato de momento no elegido presidente.
Hablamos, señor Mariano Rajoy. Nos sentamos de una vez juntos en una misma mesa, su gobierno y el gobierno de Cataluña, sin condiciones. Por nosotros no quedará.
Es decir, después de prometer república, proceso constituyente, saltarse todo lo que ya está dictaminado por el Constitucional y por todos los tribunales, dice Torra que quiere hablar con Mariano Rajoy. Bueno, si no fuese trágico, sería cómico. Lo que pasa es que es trágico, porque es la vida de mucha gente. La palabra diálogo no le podía faltar en la boca. Humillando la palabra diálogo, ensuciando la palabra diálogo. Bueno, Puigdemont quiso dejar claro que esto era una cosa absolutamente teledirigida. Felicitó a su digitalizado candidato a través de Twitter y en La Stampa, en el periódico italiano La Stampa, dijo que si el gobierno español no les deja a los independentistas hacer lo que quieren hacer, pues que dentro de 5 meses habrá elecciones. Habrá elecciones dentro de 5 meses o habrá elecciones coincidiendo con las municipales, porque también Quim Torra habló del protagonismo de los municipios para impulsar la independencia, como siempre. Más elecciones. O sea, el independentismo no consigue una mayoría real de votos y convoca elecciones y elecciones una vez y otra. Bueno, pues habrá elecciones. El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, a pesar del discurso radical de Torra, dejó claro que al final Esquerra... Miren, Esquerra se ha pasado las últimas semanas, los últimos meses, diciendo que hay que encontrar una vía realista, que es necesario explorar otros caminos, que es necesario explorar ampliar la base del independentismo. Esquerra parecía estar mandando el mensaje de que de momento había que aparcar todo el proceso de ruptura, todo el proceso secesionista y buscar una vía posibilista. Bueno, pues cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento, que fue ayer y será el lunes, Sergi Sabrià apoyó incondicionalmente el discurso de Quim Torra. No se le separó ni un milímetro del digitalizado candidato. La investidura de Quim Torra en segunda vuelta queda en manos de la abstención de la CUP. Ya saben que la CUP ha convocado para hoy una reunión de su consejo político, porque hay algunos que quieren no abstenerse, sino votar en contra. Claro, entonces Quim Torra no sería presidente. Carlos Riera, el portavoz de la CUP, hizo un llamamiento a la desobediencia unilateral. Están por el agiprop. Y aseguró que el candidato Torra, al final, está en una investidura pensada para que el Estado le acepte y el rey rubrique su nombramiento.
Ens presenta una candidatura para que l'Estat l'accepti y el Borbó la rubrique.
Los portavoces de Ciudadanos, del PSC y del PP, Arrimadas y Zeta y Albiol, coincidieron en el constitucionalismo. Los tres coincidieron en su rayal que el proceso que Torra promete va en contra de más de la mitad de los catalanes.
Humillar vejar y menospreciar a los catalanes que nos sentimos españoles aquí sale gratis. Y humillar al resto de españoles aquí sale gratis.
El candidato sigue diciendo que habla para todos los catalanes, pero en el fondo solo se dirige a los independentistas.
Puede tener la absoluta seguridad que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra acabarán convirtiéndose en realidad.
Bueno, especialmente vibrante, especialmente incisiva, fue la primera y la segunda intervención de Inés Arrimadas. Arrimadas subrayó esto, que este independentismo supremacista se hace contra más de la mitad de los catalanes y que Quim Torra es no el presidente del Parlamento, del gobierno de Cataluña, sino el presidente de un comité de defensa de la República, de la gente más radical que está en la calle, pues saltándose los controles de las autopistas y montando la agitación callejera. Eso es lo que dijo Arrimadas.
O sea, que vamos a tener un año hasta las municipales con estos señores aquí, con leña, con confrontación, con conflicto, con procés, hasta las próximas municipales. Usted, perdóname que se lo diga, no ha venido aquí a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR.
Rajoy aplicó rajoyina y aseguró que no le gusta lo que oyó, pero que va a esperar a los hechos y no a los discursos. Miren, el candidato Quim Torra, que si la CUP hace lo que inicialmente estaba previsto, la CUP es imprevisible y hoy ya veremos qué decisión toma, ¿no? Pero si al final Quim Torra es investido presidente de la Generalitat, puede decir lo que quiera. Puede volver a prometer lo que ya ha sucedido, proceso constituyente, la República, pero al final lleva razón el candidato de la CUP, Riera. Riera lleva razón al decir que Quim Torra es un candidato autonómico. No es el candidato de ninguna república ni el candidato para una constitución, no. Es el candidato de un gobierno autonómico con las competencias establecidas por la Constitución del 78 y un presidente de la Generalitat que lo será en el momento en el que Felipe VI firme su nombramiento. A por mucho que se empeñe Quim Torra, aquí no va a haber república, no va a haber proceso constituyente, porque ya lo ha habido y porque ya hemos sabido dónde acaba. Miren, estamos en el momento de las grandes declaraciones. Y a todos, y es lógico, nos molesta que nos tomen el pelo. A todos nos irrita que haya un señor que prometa lo que ya ha sido y no fue. Pero habrá que estar a los hechos. Y los hechos es que son que el Estado ha mostrado su capacidad para que lo que promete este señor no sea. Con lo cual, como ya llevamos mucho tiempo con esta historia, quizá lo más conveniente sea tener un poco de paciencia, dejar que soflame todo lo que quiera, no sé si soflamar es un verbo que existe, que haga las soflamas que quiera, y luego ya la realidad, con su testarudez, irá poniendo las cosas en su sitio. Por cierto, que vaya fines de semana que llevamos. El fin de semana pasado se nos fue José María Íñigo y este se nos ha ido Mercero, Antonio Mercero, el hombre que ustedes recordarán, ¿no? La cabina. ¿Quién no se acuerda de La cabina, de aquella película? ¿Quién no se acuerda de Verano Azul? Sobre todo una cierta generación, claro. Los más jóvenes que vuelven ahora mismo de fiesta no saben lo que es Verano Azul, pero sus padres sí, sí saben lo que es Verano Azul, sí saben lo que es Farmacia de Guardia. Pues se nos ha ido Mercero, hablaremos de él algo más luego, a las 7. 6:20, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y Nicolás Rubio. España cuarta por la cola.
Amaya y Alfred terminan Eurovisión en 23ª posición con 61 puntos. Israel ha ganado esta edición del festival.
Bueno, pues nada, así quedamos, así de atrás quedamos, ¿eh?, en Eurovisión. Berlusconi podrá volver a presentarse a unas elecciones.
Un tribunal de Milán anula la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesaba sobre él por evasión fiscal. Sus socios de la Liga Norte pueden entrar en el gobierno en las próximas horas junto a los antisistema del movimiento 5 Estrellas.
Es la política italiana. En el último minuto, Berlusconi ya no está inhabilitado cuando están a punto de cerrar gobierno los populismos de derechas y los de izquierdas. Triple atentado en Indonesia.
Al menos 2 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en 3 atentados con explosivos contra iglesias cristianas esta madrugada en la ciudad indonesia de Surabaya. Las bombas han estallado durante la misa matinal del domingo con muy poco tiempo de diferencia.
Miren, esta noticia es especialmente grave porque Indonesia es el país de mayoría musulmana más grande del mundo. Hasta ahora había sido un país con un Islam tranquilo, que ahora la persecución de cristianos empiece a arreciar Indonesia, ya les digo, es muy preocupante. Aumenta la represión en Nicaragua.
El número de muertos en las protestas contra Daniel Ortega supera ya el 150 después de 25 días de manifestaciones en la capital, Managua, y en las principales ciudades del país.
En Málaga muere un hombre tiroteado a las puertas de una iglesia.
Ha ocurrido en la comunión de su hijo cuando salía acompañado de su mujer. 2 hombres se le acercaron en moto y uno de ellos le disparó. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas.
Trágico accidente de avioneta.
Los 3 ocupantes del aparato han muerto al estrellarse en Flix, Tarragona. Había despegado desde la localidad portuguesa de Cascais y tenía previsto aterrizar en Reus. La policía investiga las causas de este accidente.
Se complica y como el caso del máster de Cifuentes.
María Teresa Feito renuncia a su cargo de asesora de la Comunidad de Madrid. Su dimisión llega después de que una de las profesoras investigadas haya declarado ante el juez que recibió presiones de ella para acabar con la polémica del máster.
El Sevilla se mete en Europa.
El equipo de Caparrós se une al Betis y al Villarreal, aunque tendrá que pasar por la fase previa en verano tras empatar en el derbi sevillano. El Madrid arrasa con un 6-0 al Celta. Hoy Gran Premio de España en Fórmula 1 en Montmeló. Hamilton sale desde la pole. Alonso octavo, Sainz noveno.
Carmen Ibáñez nos cuenta con un poquito más de detalle cuál es la previsión meteorológica para este domingo.
Hoy se esperan lluvias localmente fuertes en el noreste de Cataluña y este de Baleares, donde también soplará viento fuerte, al igual que en Tarragona y Castellón. Las temperaturas continuarán en descenso en la mitad oriental de la península, de manera especialmente acentuada en zonas del interior.
663-100-109, nuestro teléfono donde pueden mandar sus WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy asegura que hará cumplir la ley en todo momento. María Labán.
A través de un comunicado, el gobierno no ahorraba críticas hacia el discurso de Quintorra, discurso frentista de pasado y contrario a lo que quieren la mayoría de los catalanes, discurso sectario y divisorio que alienta a las tensiones en su comunidad. El Ejecutivo reprocha al candidato su falta de respeto a la democracia y a las instituciones catalanas, su escasa voluntad de diálogo y su proyecto cesarista, autocrático y excluyente. Poco antes de escuchar a Torra, Mariano Rajoy advertía desde Jerez que no le gusta lo dicho hasta el momento por el candidato independentista.
Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado no nos gusta, por lo menos a muchos. Creemos que no es representativo de lo que es Cataluña.
En su comunicado, el Ejecutivo advertía que cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración del marco constitucional respondida. Ni consiguieron antes la independencia, ni la van a conseguir ahora.
Y el PSOE sigue apoyando al partido en el gobierno para la aplicación del 155. Una cercanía entre PSOE y PP que, ya saben ustedes, Lo hemos visto esta semana, parece molestar a Ciudadanos. Ricardo Rodríguez.
Los puentes entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa les llevó a pactar el despliegue del artículo 155 en Cataluña. Fuentes de Ferraz inciden a menudo en que Albert Rivera ni pinchó ni cortó en las negociaciones. Desde entonces, Sánchez ha mantenido una interlocución fluida con Rajoy, incluidas algunas entrevistas discretas, a la vez que Fernando Martínez Maillo y José Luis Ábalos conservan abierta y bien engrasada una línea de diálogo. Ello ha propiciado los ataques conjuntos del PSOE con el PP a Albert Rivera, por lo que consideran su deslealtad, sus bandazos en Cataluña y por romper el consenso en torno al artículo 155. Ambos se han revuelto contra el líder emergente que amenaza su hegemonía. El ascenso naranja en los sondeos mantiene en vilo el bipartidismo. Los populares ven cómo Rivera les roba votos sin control y los socialistas asisten sin sacar rédito alguno al desgaste del partido del gobierno. Todo está abierto, pero lo que pretende Sánchez, también Rajoy, es pasar página del 155. El PSOE necesita como agua de mayo distanciarse del PP y, sin dejar de señalar desde la distancia al independentismo el camino de vuelta hacia el sentido común, seguir adelante.
Ya se puede comer... Espera, empezamos otra vez. Ya se puede comer en España insectos. No es una broma. La cuestión de los insectos cada vez va a ser más importante en la alimentación. ¿Por qué? Porque los insectos nos dan proteínas que gastan poca agua. Ya hay una cadena de supermercados, de grandes superficies, Carrefour, que ha lanzado en España alimentos fabricados con grillos y gusanos. Y hay gente que ya está produciendo alimentos de este tipo. Es el caso de Insectfit. Gabriel Vicedo trabaja precisamente en Insectfit, que es una empresa que está produciendo barritas energéticas con insectos. Gabriel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Vosotros estáis ya comercializando vuestras barritas energéticas o no?
No, los comercializamos el mes que viene. Ahora las estamos ya produciendo.
Estáis ya produciendo la barrita. Sí. ¿Y qué insectos lleva vuestra barrita?
La que lleva la nuestra es grillo. De momento es solo grillo.
Ya. Vamos a ver, cuéntanos, ¿dónde compráis los grillos para hacer estas barritas energéticas? ¿Hay granjas de grillos? ¿Quién vende grillos?
Sí, sí que hay granjas por toda Europa y aquí en España también hay alguna que otra. Pero aquí no se puede comprar, digamos. Hay que hacerlo todo fuera. Nosotros, por ejemplo, lo compramos en Tailandia, que es donde están las granjas más grandes, y luego lo hacemos aquí en Europa.
¿Y cómo vienen congelados los grillos o cómo?
No, vienen ya hechos harina. O sea, directamente trabajamos con la harina para las barritas.
Ah, o sea, que el grillo ya está desmenuzado.
Claro.
Ya. ¿Y hace falta una autorización especial para comercializar estas barritas que vais a poner en el mercado?
Sí, porque lo que es en España realmente tú no puedes venderlas. O sea, quiero decir, tienes que ser un país de fuera de España que sí las venda legalmente, entonces ya puedes hacer trámites y meterte aquí. Pero lo que es una empresa española no puede producir aquí
qué?
Y vender. Porque en Europa, a ver, cada país puede regularse libremente en este tema, ¿no? Entonces, sí, muchos países como es Francia, que es la empresa que ha entrado en Carrefour, o otros países como Inglaterra y demás, sí, sí que han legalizado esto, el consumo de insectos, entonces ellos pueden venir aquí libremente y vender. Pero España, como no ha tomado parte, no ha hecho nada, pues aquí los que somos de aquí nos aguantamos y tenemos que esperar un poco más.
Ya. Oye, ¿y qué ventaja tiene comer grillos? Cuéntanos.
La ventaja es tanto nutricional como para el medio ambiente. Porque nutricionalmente, nosotros la harina que ponemos en las barritas, 100 gramos de harina tiene 70 gramos de proteína.
Ajá.
Lo que es muchísimo si lo comparas con la carne.
Ya.
También pues tiene más calcio que la leche, más hierro que las espinacas. Nutricionalmente son muy buenos para nosotros.
Pero,
y luego, sostenible, porque sí consume menos agua, recursos, espacio. O sea, son mucho mejores que lo que se consume actualmente, que es, por ejemplo, la ganadería.
Pero se come una barrita y es como si se hubiera comido un filete en cantidad de proteínas.
A ver, depende de la barrita, del peso que tenga,
sí,
y la cantidad que lleve. Porque es posible que si a lo mejor nuestra barrita de 30, son 35 gramos, lleva unos 12, 13 de proteínas, a
sí
lo mejor para un filete de medio kilo, un kilo que lleva 40, 50 gramos, es comer tres barritas.
Ya.
No es lo mismo.
Bueno, pues te comes tres barritas y vas ya has ingerido bastantes proteínas.
Ya te comes el gimnasio con tres barritas. Sobra.
Oye, ¿y habéis hecho estudio de mercado? O sea, ¿cómo está en el consumidor español la aceptación o el rechazo del insecto?
Pues al principio la gente no lo ve con buenos ojos. A ver, nosotros lo entendemos porque aquí esto no se ha hecho nunca.
Ya.
Y al principio cuando le comentamos la idea a la gente o le decimos que pruebe los productos, le da un poco de cosa, pero cuando realmente ve la barrita que tiene una cobertura de chocolate, que saben bien, y que el grillo lo intentamos disimular para que la gente lo acepte y poco sí. a poco ir metiendo más productos, la gente sí que lo prueba y le da bastante curiosidad. Ya. Y la verdad es que mucha más gente de la que pensábamos.
Bueno, comeremos grillo sin duda. Gabriel Vicedo, gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. España ha quedado la 23. Hemos quedado en el puesto 23 en Eurovisión. Ha ganado Israel. Javier Escartín, Lisboa.
Nuevo varapalo para España en Eurovisión. Amaya y Alfred no lograron pasar del puesto 23 en la gran final del certamen que se ha celebrado este sábado en Lisboa. Tras el mal resultado, la pareja se mostró satisfecha con su actuación, aunque Amaya admitió que el puesto obtenido era peor del esperado. Mientras, la israelí Neta fue la gran triunfadora de la noche con sus cacareos con la canción Toy. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya ha felicitado al artista y el país comienza a pensar en el festival que celebrarán el año que viene.
Hay más noticias, se las contamos con la ayuda de J.F. Lamata. Quintorra a la espera de lo que decida la CUP.
Tras fracasar en la primera votación de investidura, la elección o no del candidato propuesto por Carles Puigdemont en la votación de lunes dependerá de lo que hagan los anticapitalistas, o que lo permitan con su abstención o que lo impidan votando en contra. La CUP ha convocado para este domingo una asamblea para fijar postura, aunque su portavoz ha mostrado su rechazo a cualquier vía que no sea de unilateralidad.
La Fiscalía francesa investiga la agresión de París como un acto terrorista. La agresión con el resultado de muerte de una persona.
Una mujer murió asesinada y otras cuatro fueron heridas por un hombre armado con un cuchillo que mientras atacaba gritaba Alain Akbar, lo que ha llevado a que sea la División Antiterrorista de París la que investigue lo sucedido. El autor de los ataques fue abatido por la policía tras apuñalar de manera indiscriminada a varias personas, matando a una de ellas. Daesh ya ha reivindicado el suceso.
Al menos 52 víctimas mortales tras 25 días de protesta en Nicaragua.
Más de 10 ciudades han sido escenarios de fuertes enfrentamientos entre manifestantes contrarios al gobierno de Daniel Ortega y tropas gubernamentales en al menos 8 provincias del norte, centro y pacífico de Nicaragua. El ejército del país ha pedido oficialmente que no se reprima a la población y se busque un diálogo.
663-100-109, nuestro teléfono, esperamos sus mensajes. Pausa y seguimos.
Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11.
Esta semana hemos conocido los resultados de las elecciones en el Líbano. Estas elecciones eran muy importantes porque en el Líbano hacía muchos años que no había elecciones. Parece, en una primera interpretación, que ha ganado Hezbollah y que el partido del presidente primer ministro, Hariri, un partido suní, pues ha sufrido un duro palo. Pero como nada en el Líbano es fácil de entender, vamos a ver si nos lo explica Jordi Quero, investigador del CIDOC. Jordi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero es que la participación ha sido muy baja, ¿no?
Ha sido muy baja, no ha llegado ni siquiera al 50%, ¿sí?
Ya, y eso es desencanto de los libaneses hacia la vida política. ¿Están hartos o qué?
Todo parece indicar que sí. De momento parece que esa baja participación no puede ser explicada de otra manera más que si entendemos que hay una gran desafección política, especialmente, precisamente, en aquellos que parece que tradicionalmente votaron al partido de Hariri, al Movimiento Futuro. Por tanto, sí, hay una gran desafección política que parece explicar esa baja participación en las últimas elecciones. Recuerdo, parece que aún no están recontados todos los votos, sí, pero la participación parece que no llega ni al 50%, ni siquiera la mitad del electorado convocado votó el último 6 de mayo.
En principio, la victoria es para la coalición 8 de marzo, que la coalición 8 de marzo no es solo Hezbollah, es también Amal.
Sí.
¿Se puede decir que Hezbollah, la guerrilla chiita, ha ganado las elecciones, o hay que matizar todo esto porque el partido cristiano maronita que va con Hezbollah ha tenido un peso importante en el resultado?
Bueno, sin duda, como usted bien decía al principio, en el Líbano casi que hay que matizarlo todo. Y cuando estamos hablando de política libanesa hay que matizarlo casi todo. En un parlamento tan fragmentado como el parlamento libanés, la victoria que, de la que usted describe, en términos sustanciales, ha sido de 4 o 5 escaños arriba, 4 o 5 escaños abajo.
Ajá.
No pensemos en ningún caso una victoria absoluta.
Ajá.
Estamos describiendo un escenario por el cual, por ejemplo, Hezbollah específicamente pasa de 26 escaños a 28, solo ha ganado 2 escaños.
Ya.
Lo único que ha sobrepasado el límite informal de un tercio, y aquí reside la importancia. El sistema libanés, el sistema político libanés, tiene pensado un parlamento que requiere para las grandes decisiones más importantes del país, y pensemos la elección del presidente,
sí,
la modificación constitucional, por ejemplo, necesita un tercio, necesita 2 tercios. Por tanto, cualquier partido que obtenga un tercio del parlamento tendrá efectivamente una capacidad de veto sobre las decisiones más importantes.
O sea que Hezbollah se convierte en llave.
Exacto, es lo que ha pasado. Ha sido la fuerza más votada, efectivamente. En ningún caso garantiza una mayoría absoluta, ni siquiera para el propio movimiento del 8 de marzo, incluyendo a Amal, incluyendo al partido del presidente, como usted bien decía, pero sí que se convierte en la llave para las futuras decisiones estratégicas del país. Por eso sí que hablamos de una victoria de Hezbollah, pero cabría matizarla en ese sentido, como mínimo, seguro.
Pero este control de un tercio del parlamento es con Amal también, o sea, con la coalición. ¿Y ahí qué peso tiene la coalición de esta parte de los cristianos que han optado por ir con Hezbollah?
Ajá. Parece, los primeros análisis, como digo,
sí.
6 de mayo, estamos aún con algunos datos provisionales, parece que Amal ha sido el partido que más ha subido, incluso más que Hezbollah, aunque hablemos de la victoria del movimiento 8 de marzo, como bien decía, Amal ha sido el que ha tirado del carro, si me permite el formalismo
en ese
sentido, y el partido del presidente, pese a que ha ganado algún escaño, el partido del presidente aún, el Movimiento Patriótico Libre, se ha mantenido más o menos en unos números muy parecidos.
Ya.
Pero si bien es verdad, como usted decía, también ha bajado la participación, eso hace que en términos relativos sí que haya podido sacar un escaño o dos. Pero fundamentalmente la victoria del movimiento 8 de marzo cabría, parece, atribuírsela a Amal, como bien decíamos.
Y por el otro lado, por el lado sunní, Hariri, primer ministro, sufre un castigo. Hay que recordar lo que le pasó a Hariri, que no sabíamos si seguía siendo primer ministro o no, si estaba secuestrado o no en Arabia Saudí, el capítulo Hariri.
¿Sí?
¿Y esto qué trascendencia tiene la caída de Hariri?
Bueno, yo creo que podríamos dividir la respuesta en dos partes. Desde el punto de vista absolutamente numérico, se ha dejado un tercio de sus escaños. Pensemos en un partido político que de unas elecciones a otras se deja un tercio de sus escaños.
Ya.
Es un gran golpe a sus capacidades. En términos simbólicos también es muy importante. Todo el mundo, después de los episodios que usted estaba describiendo, ¿no? Después del supuesto secuestro en Arabia Saudí, que renuncie a ser primer ministro, no, que ahora sí que lo soy, todo el mundo parecía que salía reforzado, pero los resultados electorales han demostrado que no, que la figura de Hariri sigue en cuestión, como lo estaba antes de esa dimisión, y por tanto, después de 9 años sin elecciones, él ha pagado el precio de la gestión de su periodo en el gobierno. Aún así, lo que es muy importante recordar es que, pese a todo esto que estamos describiendo, el nivel de fragmentación política es tan alta que probablemente él seguirá siendo el primer ministro.
Ya.
La división...
Por la división de cargos que hay entre las tres comunidades, ¿no? O sea, entre chiitas, suníes y cristianos.
Exacto. Después del Pacto Nacional de 1943, existe un acuerdo informal por el cual el primer ministro ha de ser necesariamente un político suní, un musulmán suní, y por tanto nadie parece en mejor posición que él para asumir ese cargo. Otra cosa será que en ese gabinete que va a tener que formar, obviamente tendrá que reservar un peso mucho mayor que el que tenía hasta ahora Hezbollah.
Ya.
Pero también cabe recordar también que desde hace cuestión de 5 años en el Líbano ya existe un gobierno de unidad nacional en el que están representados todos los partidos, y así los resultados de las elecciones lo que van a generar es una redistribución de las carteras dentro de ese gobierno de unidad nacional. Pero él seguirá siendo el primer ministro, aunque con unas capacidades mucho más limitadas.
Pues a pesar de que estamos hablando del Líbano, ha quedado clarísimo. Jordi Quero, investigador de CIDO, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. British Telecom anuncia despidos masivos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Es un plan que nadie preveía. El gigante de telecomunicaciones BT, uno de los más grandes que opera en suelo británico, ha anunciado que va a despedir a 13.000 trabajadores en los próximos 3 años. Este plan forma parte de la nueva estrategia de la compañía enfocada en reducir costes. Una empresa que, según los datos aportados en el último año fiscal, tuvo un beneficio neto de 2.300 millones de euros y que da empleo solo en Reino Unido a más de 83.000 personas. Los puestos más afectados serán los del personal administrativo y, a su vez, la compañía ha anunciado que va a contratar a casi 7.000 personas para impulsar su departamento de servicio al cliente. Aparte de esto, además, la firma va a trasladar sus oficinas fuera del que ha sido su emplazamiento por primera vez desde el año 1874 y que está situada en plena City de Londres.
El presidente portugués veta la ley de cambio de género. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días, Fernando. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado esta semana la ley de cambio de género sin previo informe médico, que había sido aprobada hace unas semanas en el Parlamento de Lisboa, con los votos favorables de todos los partidos de izquierda que apoyan el gobierno del socialista António Costa. El jefe del Estado luso confirmó el veto en un breve comunicado en la página oficial de la Presidencia de la República, indicando que a los 16 años, siendo aún menor de edad y sin la obligatoriedad de un parecer médico bien fundamentado para avanzar con el cambio de género, dicha ley no puede avanzar. El Parlamento portugués deberá ahora modificarla y aprobarla de nuevo, lo que está garantizado ya que todos los grupos de izquierda que la apoyaron antes de ser vetada tienen mayoría absoluta en la Cámara.
Mejoran las previsiones para la economía africana. Laura Secorum.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional, la economía de África subsahariana se recuperará modestamente este año, del 2,8% de crecimiento en 2017 a un 3,5% en 2018. El crecimiento se debe en gran parte a un entorno externo más propicio, incluyendo una economía mundial más fuerte, precios más altos de los productos básicos y un mejor acceso a los mercados. A pesar de eso, el crecimiento económico dependerá de nuevas medidas de consolidación fiscal, la resolución rápida de la crisis energética en varios países, la entrada en funcionamiento de nuevos pozos de petróleo y la mejora de la cosecha de cacao y la producción de oro.
China duplica su gasto militar. Pablo M10, Pekín.
Dentro de su auge como superpotencia, gracias a su desarrollo económico, China ha duplicado sus gastos militares durante la última década hasta superar la barrera psicológica del billón de yuanes, unos 140.000 millones de euros. Aunque el presupuesto militar de China está bastante por debajo de los más de 600.000 millones de dólares, 488.000 millones de euros que Estados Unidos destina al Pentágono, los expertos creen que podría ser mayor debido al habitual secretismo del autoritario régimen de Pekín. Además, en dicha partida no figuran los gastos en su programa espacial ni de su legión de hackers especialmente entrenados para la guerra informática. En los últimos años, China ha modernizado su ejército de 2 millones de soldados, dotándose de 2 portaaviones y submarinos nucleares, así como de cazas invisibles al radar. Debido a sus disputas territoriales, sobre todo en el mar del sur de China, con Japón y con Taiwán, sus vecinos ven con preocupación este nuevo poderío militar. Pero Pekín insiste en su auge pacífico.
Y en Argentina la semana ha estado marcada por la nueva crisis económica. Ernesto Cocom.
Los últimos 15 días han sido los peores para el gobierno de Mauricio Macri. Con la inflación que no se detiene, con la suba de tasas llevadas al 43% y con la venta del más del 10% de las reservas del Banco Central para controlar la escalada del imparable precio del dólar, el presidente argentino decidió pedir de manera sorpresiva ayuda al Fondo Monetario Internacional para asegurarse así el financiamiento hasta 2019. De esta manera, se evitaría el desplome del peso que en lo que va del año ya ha sufrido una depreciación cercana al 20% y los anuncios del gobierno de lograr una inflación del 15% en 2018 ya es una quimera, si bien los 30.000 millones de dólares que aportaría el FMI se aprobaría con varios condicionamientos, entre ellos bajar la meta del déficit fiscal. A pesar de ello, este regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional luego de 15 años ha sido respaldada y apoyada por varios países del mundo, entre ellos España.
Recta final en la campaña electoral de Venezuela. Caracas, Alicia Hernández.
En Caracas, la campaña en la que se elegirá el próximo presidente de Venezuela se acerca al fin. Son 3 los candidatos que llegan más fuerte en las encuestas. Javier Bertucci, pastor evangélico, que se afinca en programas sociales. En sus eventos regala sopa o cortes de pelo. Las encuestas le dan alrededor del 15% de los votos. Henry Falcón, exgobernador del estado Lara, promete dolarizar la economía. En las encuestas más optimistas tiene un 25% del electorado a su favor. Su gran contrincante es la abstención, promovida fuertemente por la Mesa de la Unidad Democrática, el bloque que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición. Nicolás Maduro promete en sus actos mejorar hospitales o la economía, algo que no ha logrado en los 5 años que ya tiene sentado en Miraflores. Las encuestas le dan una intención de voto en torno al 43%. Pide el voto masivo y su meta es alcanzar los 10 millones de votos, un hito que ni siquiera logró su antecesor Hugo Chávez. Estas elecciones se enmarcan dentro del rechazo internacional a su realización debido, dicen sus detractores, a la falta de transparencia en el proceso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo de un sol diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad?
La ruptura del pacto con Irán ha sido la noticia internacional de la semana. Ruptura por parte de Trump. Vamos a ver si esto es reconducible. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de comillas ICAE, ICAED. Alberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Hay posibilidad de reconducir la situación? Quiero decir que Irán no desarrolle armamento nuclear porque se sienta suficientemente, digamos que, cómodo con un acuerdo solo mantenido con los socios de la Unión Europea.
Bueno, es complicado porque el acuerdo en sí a largo plazo tampoco garantizaba que Irán no pudiera desarrollar armamento nuclear. Sí, el acuerdo, que era una iniciativa muy personal del presidente Obama,
sí.
Lo que hacía, digamos que era reconocer una realidad de hecho. Y es que Irán era capaz de enriquecer uranio hasta una cifra que es el 20%, que es, de hecho, la más difícil. Entonces, lo que permitía el acuerdo esencialmente era ganar tiempo.
Ya.
Y también es verdad que, aunque Trump pues lo puso como una de las prioridades de la campaña electoral, si el candidato republicano en lugar de Trump hubiera sido McCain, por sí. decirlo alguno, probablemente la realidad no hubiera sido muy diferente a la actual.
Ya. Lo que pasa es que tiene consecuencias negativas importantes, ¿no? Quiere decir que se había conseguido, en cierto modo, integrar a Irán dentro de las relaciones internacionales y ahora la tensión en Oriente Próximo será mayor. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no?
Bueno, a ver, era un acuerdo muy complejo y era un acuerdo...
¿Sí?
Que también nos permitía hacer cosas positivas en Oriente Medio, pero también nos generaba muchos problemas en Oriente Medio, porque la lectura que habían hecho los árabes del acuerdo era que Irán podía tener carta libre para desarrollar armas nucleares en un futuro medio o mediano,
sí.
y al mismo tiempo que liberaba un montón de fondos que Irán tenía congelados,
sí.
y eso le permitía tener una política exterior mucho más activa. De hecho, en estas dos últimas semanas hemos visto que Irán, a través de Hezbollah, ha incrementado su presencia en una región cercana a, no solamente a geografía, sino también a historia de España, como es el Sáhara Occidental, donde hemos visto la primera presencia de Hezbollah, y también en Venezuela, donde incluso se les estaba concediendo pasaportes a los miembros de Hezbollah. Es decir, tiene una parte buena, que era que evidentemente pues entraba en la sociedad internacional, que se pactaba,
sí.
pero permitía que Irán tuviera una mayor capacidad exterior.
Ya, pero digamos que un enfrentamiento frontal con Irán no es algo muy negativo. Quiero decir, esto ha servido para que Israel se sienta crecido, ahí están los bombardeos de los últimos días, para que Arabia Saudí se sienta crecida, para que el equilibrio necesario en la región, para que Arabia Saudí no tenga todo el protagonismo y haya cierto contrapeso, que era de las pocas cosas buenas que había hecho Obama en Oriente Próximo, porque Oriente Próximo Obama hizo cosas muy malas, pero por lo menos esta servía para contrapesar un poco a los dos sujetos que actúan allí. Si no hay contrapeso, Arabia Saudí se lo lleva todo.
A ver, el problema es que históricamente ha habido un equilibrio entre
sí.
Irak, Irán y Arabia Saudí, y ese equilibrio venía propiciado por una posición de Estados Unidos cercana a Arabia Saudí. Porque si Estados Unidos sale de la zona, como hizo con Obama,
sí.
los tentáculos de Irán son mayores que los que tiene Arabia Saudí. Vía pues el chiismo, vía el apoyo a grupos como los Houthis o como Hezbollah en Líbano o en Siria. De hecho, lo que se quejaban los árabes era el abandono que han hecho Estados Unidos de su papel equilibrado. Yeah. Evidentemente, Irak está fuera. Entonces, lo que están haciendo ahora, pues la mente del presidente Obama, del presidente Trump, probablemente lo que está haciendo ahora es dar mayor papel a Arabia Saudí, que esté más presente en muchos lugares, como por ejemplo el sur de Irak, que hasta ahora era un lugar casi exclusivo para Irán.
Yeah.
Y intenta un reequilibrio, lo cual también probablemente vamos a ver más tensiones.
Yeah.
Pero no, yo creo que no debemos leerlo como se está leyendo hasta ahora.
Yeah. ¿Y no será mejor que haya cierto protagonismo o cierto puestos a elegir entre dos males? ¿Es preferible el mal de Hezbollah? ¿No es preferible el mal de Hezbollah que el mal del Daesh o del yihadismo? Porque al final el salafismo saudí es el que está metiendo más fuerza al yihadismo en la zona.
También tenemos que tener otro elemento en cuenta, que es la figura del príncipe Bin Salman, que es el hombre de las mil caras, realmente. Es un señor mucho más activo en política exterior, y ahí tenemos el caso del Líbano o el caso de Yemen, que jamás Arabia Saudí había tomado acciones tan importantes, pero también es verdad que está restando apoyo al wahabismo oficial y al apoyo al wahabismo oficial, y está tomando más partido Arabia Saudí como Estado. Entonces, esas reformas todavía muy incipientes que está llevando a cabo el príncipe Bin Salman, que no pueden ser muy bruscas, porque se le echaría la población más conservadora, más mayor encima. Él está pensando en un escenario de 10-15 años donde los más jóvenes, que son los que están pidiendo reformas, pues le den cierto apoyo o cierta legitimidad. Entonces vamos probablemente a ver en los próximos años una Arabia Saudí mucho más activa como Estado fuera en el Golfo Pérsico, y vamos a ver un Irán que probablemente seguirá jugando a promover actores no estatales en distintos lugares y no solo Oriente Medio. Ya.
Profesor Priego, gracias por plantearnos la complejidad de Oriente Próximo, que parece no tener fin. Muy buenos días.
Hasta luego, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si saltas, vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. El que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde está el más influyente, el que te dice oye Melé, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren.
Hoy voy a contar la historia del que busca fuera.
Vamos a analizar una de las noticias políticas de la semana que ha caído como una bomba, el resultado del CIS, con la ayuda de Narciso Michavila, presidente de GAT3. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Vamos a ver, se ha criticado este CIS por la posibilidad de que hubiese una diferencia demasiado acusada entre la intención de voto directa y el resultado, lo que se llama la cocina. ¿Están justificadas esas críticas?
A ver, justificadas, o sea, que haya crítica es lógico, porque en toda encuesta pues puede haber distintas estimaciones, pero en todo caso yo creo cometemos el error de en las encuestas, en el caso del CIS, además que solo lo hace cada 3 meses, centrarnos únicamente en lo que se ha dado en este mes.
Ajá.
Cuando en el fondo la legislatura dura 4 años y las encuestas siempre hay que ponerlas en valor comparando, no justo con la anterior, no con lo que está dando ahora mismo. El campo de este CIS está hecho justo en plena crisis del máster de Cifuentes, sino verlas en perspectiva. Y ahí, aunque es verdad que yo creo que la estimación de voto pues ha sido un poco prudente en el ascenso de Ciudadanos y un poco optimista el CIS con el PP y con Podemos, pero también es verdad que el CIS, para ver en el largo recorrido, es el mejor campo con diferencia.
O sea que podría haber sido mayor la subida de Ciudadanos, podría haber sido mayor la caída del PP, pero estaría ajustado, vamos.
Sí, sí. Sobre todo lo más importante, porque aquí parece que estamos fijándonos en el titular. ¿Quién es el más votado? ¿El segundo? ¿Medalla de plata? ¿Medalla de oro?
¿Y cómo hay que mirarlo?
No, pues hay que verlo en conjunto. Yo en las encuestas siempre digo, Fernando, ¿sí?, que hay que verlas a distancia. Ya. Además, le sugiero a mis alumnos que cuando vayan al Museo del Prado, que está justo enfrente de COPE, que si ven las meninas no hagan como los japoneses, sí, que se quedan pegados ahí al, sí, cuadro y no ven nada. Bueno, hay que irse a la otra sala.
Y entonces, dando tres pasos para atrás...
no tres, no, 30. Irse justo a la otra sala. Y un
al pasillo,
fantástico,
sí,
cruzar el pasillo, irse al cuadro de Felipe V. Bien. Y desde allí, pero como a 30 metros... Sí. Es donde de verdad ves la auténtica dimensión del cuadro
y
de
entonces,
en todo lo que Velázquez pintó.
Y
la encuesta es exactamente lo mismo. Es, sí, decir, si te
estas, las meninas del bipartidismo pierden protagonismo a esos 30 metros, ¿o no?
Bueno, lo que ves, para empezar, es que ya lo de menos es quién es más alto, sino ves en conjunto. Y una de las cosas que ves, si antes he dicho que hay que verlo en, sí, distancia temporal, no te puedes quedar solo con uno, ahora en este caso lo que hay que ver es el cuadro entero.
Ajá.
Si trasladáramos el voto en escaños, que al, sí, final es lo que cuenta, estaríamos en un escenario ahora mismo que no habría mayorías absolutas de ningún partido, por supuesto, pero tampoco de suma de dos.
Ajá.
Y por lo tanto la llave de gobierno de nuevo la volverían a tener las formaciones nacionalistas.
Ya.
Con independencia al final de si el más votado es de un color o de otro.
Y en esta perspectiva, digamos, temporal y geográfica distanciada,
¿sí?,
¿tiene posibilidad de revertir el PP su caída, por ejemplo?
Es que vivimos ahora mismo ya unos tiempos que es verdad que el CIS nos ayuda a ver tendencias,
sí,
pero es que las tendencias no paran de cambiar. El gran ascenso de Ciudadanos viene desde el verano del año pasado.
Ajá.
Y es por, en gran medida, por todo el debate de Cataluña.
Sí.
Y una vez que se cierre el debate del procés, pues habrá que ver cómo evoluciona. En la pasada legislatura y en esta hemos visto ya bastantes cambios de tendencias, de partidos que subían, que luego bajaban.
Yeah.
El Partido Socialista se hundió en octubre del 16 y, sin embargo, luego recuperó y ahora de nuevo parece que pues el efecto...
O sea, no es descartable una recuperación del Partido Popular.
Es que de hecho lo que sí vemos es que en el caso del Partido Popular, pero, sí, también de los otros tres partidos, que al final, pase lo que pase, tienen un suelo muy sólido.
Ajá.
O sea, si en plena debate del máster de Cifuentes, sí, aquí en Madrid, el Partido Popular todavía aguanta con uno de cada cuatro votantes españoles, más o menos, es que realmente el suelo que tiene el Partido Popular es bastante sólido.
Ya. O sea, que un año en política es mucho y que Ciudadanos, una vez, sí, que se acabe lo de Cataluña, puede volver a perder los diputados que... O sea, la intención de voto...
O seguir subiendo, porque no lo sabemos. O sea, hay muchos otros debates. Sí que parece que vuelven a aparecer debates de tipo social que benefician más a los partidos de izquierdas. Y de ahí que, bueno, pues la suma de PP y Ciudadanos ya no sea tan alta como en enero, ¿no?
O sea, que hay un movimiento de la masa de votantes hacia posiciones ideológicas de izquierda.
Bueno, más bien a volver a lo que había, ¿eh? Es,
ajá,
decir, hemos estado con el debate de Cataluña,
¿sí?,
con un electorado escorado hacia partidos como Ciudadanos o el Partido Popular, en, yeah, su día era UPyD también o CDS, pues irregularmente alto en España. Más del 50% de los españoles votando a estas dos formaciones. Ah. Y ahora, sin embargo, pues parece que esto afloja. En todo caso,
¿sí?,
sí que el año que viene en las elecciones municipales sí que parece que la suma... Vamos a ver, que las formaciones de izquierdas que entraron muy fuerte en el mayo de 2015,
¿sí?,
esta vez ya no tienen el viento tan, yeah, tan a favor, y sin embargo sí que parece que Ciudadanos y el Partido Popular sí que lo tienen a favor.
Entonces, ¿esto significa que una vez que se normalice Cataluña con un gobierno que no sea independentista, algunos de los votos que eran del PP y que están con Ciudadanos ahora pueden volver al PP de nuevo?
Uy, eso es ya tener que pensar que se vota solo por una cosa. Es que están pasando tantísimas cosas. Además, yes, estamos como Cada semana parece que hay un debate que además es el fin del mundo.
Sí, sí, sí. Código penal, delitos de violencia sexual, prisión permanente revisable.
Subida de pensiones.
Exacto.
Y a la semana siguiente se han subido las pensiones, no ha pasado nada y parece... Es muy latino, por otro lado.
Ya.
Los latinos nos tomamos todos los debates como si nos fuera la vida en ello, hasta jugando a la petanca.
Ya.
Parece que es el fin de nuestra vida en ello, ¿no? Y eso, claro, influye también en el voto. Por lo tanto, imposible de verdad, Fernando,
ya,
saber...
Hacer pronósticos.
Hacer pronósticos. Lo importante, ver esta semana realmente si va a haber elecciones en Cataluña o no.
Ajá.
Porque si no llegan a gobierno, pues pasará igual que en Italia. Y iremos el 15 de julio a elecciones. Y luego que en Andalucía puede haber un adelanto electoral a otoño.
Ya.
Y eso va a marcar el resultado de si hay elecciones o no, y del resultado marcará también pues el debate político en el último tramo de la legislatura de los ayuntamientos.
Narciso Michavila, presidente de Catre, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están buscando información y noticias. Otro domingo en el que nos despedimos de un grande de la televisión. Ha muerto Antonio Mercero. Esto que están oyendo es la sintonía de Verano Azul, aquella famosa serie en la que seguíamos las aventuras de Chanquete y de sus amigos. Mercero antes había hecho aquella memorable película La cabina, que escribió con José Luis Garci, protagonizada por José Luis López Vázquez.
¡Tira, tira! ¡Tira! ¡No, quien lo abra! ¿Qué es esto? ¡Nada, hijo, nada! Oye, que esto no se abre. Y vámonos, que es la hora del trabajo. Oiga,
una formidable película aquella, La cabina, angustiosa, surrealista, simbólica, una película, bueno, que en los años 70 de aquella España que podía ser claustrofóbica, encarnaba el sentimiento y las aspiraciones de muchos. Ha muerto el hombre de Verano Azul, ha muerto el hombre de Farmacia de Guardia. Garci, con el que hablamos ayer aquí en la COPE, nos contó algo entrañable de Mercero. Seguían reuniéndose los amigos. Mercero sufría una enfermedad de Alzheimer y en un momento de su tertulia habitual, porque seguían reuniéndose, reconoció que no los conocía, pero que los seguía queriendo mucho.
Y se nos quedó mirando, riendo, y nos dijo, no sé quién soy, pero os quiero mucho. Fue tremendo, nos miramos luego, Horacio y yo, joder, una sacudida brutal, pero en fin.
Esa era la voz de Garci ayer, recordando a ese Mercero que había perdido la memoria, pero no el afecto por los que eran sus amigos. Se ha dicho de Mercero que era un autor de comedia de costumbres. Bueno, puede ser una forma de definirlo. Miren, Mercero, que también hizo Crónicas de un pueblo, además de Verano Azul y de Familia de Farmacia de Guardia, era un realizador, productor que mostraba una España amable. Yo no sé si los críticos, cuando escriben lo de comedia de costumbres, lo hacen respetuosamente o lo hacen con un cierto tono de desdén. ¿Por qué no? Comedia de costumbres. ¿Y qué problema hay con hacer comedia de costumbres? Ya digo, los que recordamos Crónicas de un pueblo, Verano Azul, Farmacia de Guardia, recordamos, si no el retrato, porque en realidad cuando uno hace una serie de ficción no hace un documental, hace una serie de ficción. Pero en esa serie de ficción, de esas series de ficción de Mercero,
aparecía la España que era todavía amable. Era uno, y puede pensar uno que era una España ingenua, o no. ¿Por qué tiene que ser ingenua la amabilidad? ¿No sería mal homenaje a Mercero verse algunos capítulos de aquellas Crónicas de un Pueblo o de Verano Azul? Porque quizá nos convendría recuperar esa mirada de Mercero, ese retrato, esa crónica de una España que todavía era amable. Es noticia el fallecimiento de Mercero y es noticia un nuevo atentado yihadista en París. Asunción Serena.
El barrio de la Ópera, con sus teatros, cines, bares y restaurantes, estaba muy animado esta noche de primavera cuando un hombre, a las cerca de las 9, ha comenzado a cuchillar a los paseantes, provocando escenas de pánico. Yo estaba justo al lado de un cliente y cuando lo he oído gritar he mirado hacia donde miraba él y no me lo he pensado. Me he puesto corriendo debajo de la mesa. En esos momentos uno está perdido. He tenido miedo. Confiaba un joven que cenaba en la zona. El fiscal de París, François Molin, ha indicado que se ha confiado la dirección de la investigación a la Fiscalía Antiterrorista. Según algunos testigos, el agresor, que ha sido abatido por la policía, gritó a la Akbar.
Bueno, pues de ese ataque que se produjo ayer en París, nuevamente París, objetivo del yihadismo, hay una víctima mortal. Según algunas informaciones, se trata de una mujer y ya Macron, a través de un Twitter, ha dicho que seguirá luchando para impedir que el terrorismo limite las libertades en Francia. Una vez más, Francia, París, víctimas de este yihadismo dificilísimo de frenar, porque claro, ¿cómo se puede evitar que un terrorista coja un cuchillo y salga a la calle y actúe solo? Prácticamente imposible detener ese tipo de terrorismo, que no necesita organización, que no necesita preparación prácticamente. Y también, en las últimas horas, ha sido noticia la primera sesión de investidura en la que no ha sido investido el candidato digitalizado Quim Torra, que hizo ayer un discurso bronco, un discurso en el que prometió referéndum, república, proceso constituyente, como si no hubiera sucedido nada en Cataluña. Un auténtico déjà vu, en el que el candidato, puesto por Puigdemont, estuvo especialmente retador. Retando al rey, jefe del Estado, reta a todos los españoles.
Pues resulta, majestad, que hay presos políticos en este país. Resulta que hay exiliados en este país. Resulta que votamos el 1 de octubre y el 21 de diciembre, pero no se respeta la voluntad expresada en las urnas. Majestad, así no.
Bueno, pues este fue el discurso que hizo ayer Quim Torra, que además prometió, fíjense, lo que promete Quim Torra, promete un proceso constituyente otra vez.
En esta legislatura vamos a demandar la restitución de nuestras instituciones, la recuperación de la democracia en su máxima expresión, la elaboración de un proyecto de constitución. Esa es la vía republicana para crear un país nuevo.
Y además promete también república.
De aquí a unos días se acabará formalmente el 155. Así está obligado el gobierno del Estado. Ya no habrá ningún motivo para que siga vigente si ustedes, diputados y diputadas, votan a favor de mi candidatura. Pero tampoco tendremos ninguna excusa para no seguir trabajando por la República.
Quim Torra, ayer en su discurso, volvió a la casilla de salida. Como si esto no lo hubiéramos vivido, como si no hubiéramos tenido ya un proceso constituyente, la promesa de una república, si ya hemos tenido república, si ya hubo declaración de independencia. Estamos otra vez donde estábamos con un Puigdemont que además se ocupó de decir que si no se le hace caso, si no se le permite a Quim Torra hacer lo que quiere hacer, pues que en 5 meses habrá elecciones, pues que haya elecciones. los partidos constitucionalistas, tanto IZ como Albiol, como Arrimadas, IZ, Albiol, coincidieron en subrayar en el debate lo que era a todos evidente. Que este discurso, esta enésima soflama independentista, animada por un supremacismo de la segregación, pues que deja a más de la mitad de los catalanes fuera. Lo subrayaron los tres líderes constitucionalistas. Mariano Rajoy repitió que no le gusta nada lo que escuchó, pero que estará a los hechos. Mire, se ponga como se ponga Quintorra, o Puigdemont, que es quien lo ha puesto ahí, lo de la República ya fue y no salió adelante. Lo del proceso constituyente ya se intentó y quedó en nada. Y Quintorra, cuando el lunes, si la CUP hoy vota, porque se reúnen para decidir si apoyan o no a Quintorra, o sea, si lo apoyan con su abstención, si al final hacen lo que estaba previsto, Quintorra será presidente de una generalidad, que es autonómica. Y por más que se malencare con Felipe VI, será Felipe VI el que firme su nombramiento. Y ahora a Quintorra se le puede llenar la boca porque tiene que hacer méritos a quien le ha puesto ahí, que es ante Puigdemont. Pero luego, cuando esté sentado en el despacho, que no es el despacho del presidente de la Generalitat, porque Puigdemont no le deja sentarse en su despacho, tendrá que empezar a gobernar, tendrá que empezar a tomar decisiones. Y como su único programa es lo que ya se prometió y no fue, pues seguramente esto quede bastante rebajado. 7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Nicolás Rubio. La justicia italiana levanta la inhabilitación a Berlusconi.
Podrá volver a presentarse como candidato en unas elecciones después de que un juez haya acabado con la inhabilitación por fraude fiscal que arrastraba desde 2013.
El número de muertos en las protestas contra Daniel Ortega supera ya el medio centenar después de 25 días de manifestaciones en la capital, Managua, y en las principales ciudades del país.
Triple atentado en Indonesia.
Al menos 6 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en 3 atentados con explosivos contra iglesias cristianas esta madrugada en la ciudad indonesia de Surabaya. Las bombas han estallado durante la misa matinal del domingo con muy poco tiempo de diferencia.
Lo hemos explicado a las 6 y lo podemos volver a comentar. Es una noticia especialmente trágica, por supuesto, por los muertos. Al menos 6 personas muertas ya. 6 cristianos que han perdido la vida, se les ha arrebatado la vida simplemente por ser cristiano, por ir a misa. Y es trágico porque Indonesia hasta ahora había tenido un Islam relativamente pacífico, una mayoría musulmana relativamente pacífica, claro. Si también en Indonesia va a comenzar una persecución intensa, pues los cristianos lo van a pasar muy mal en ese país. Decepción en Eurovisión.
España termina en el puesto 23º, cuartos por la cola. Amaya y Alfred se quedan con 61 puntos. Hemos sido el tercer país con menos votos de los espectadores. Israel ha ganado el festival.
Matan a un hombre a tiros en la comunión de su hijo.
Ha sido tiroteado en la puerta de la iglesia por 2 encapuchados que iban en moto. La policía investiga el caso con la hipótesis de que se trate de un ajuste de cuentas. Hace 2 meses denunció el incendio intencionado de uno de sus negocios.
4 detenidos en Alicante por explotación sexual de mujeres.
Eran asesinadas y se negaban a mantener relaciones sexuales. La policía ha liberado a 2 mujeres de origen nigeriano. Una de las víctimas es una chica a la que obligaron a abortar hasta en 5 ocasiones.
Polémica carta del Guardia Civil de La Manada.
Desde prisión, el líder de La Manada acusa a la víctima de haber accedido a estar con ellos. Además, sale en defensa del juez del voto particular. El ya condenado, Antonio Manuel Guerrero, acaba diciendo que confía en la justicia.
Sevilla tendrá 2 equipos en Europa la temporada que viene.
El equipo de Caparrós se une a Betis y Villarreal en la Europa League, aunque tendrá que pasar por la fase previa en verano tras empatar en el derbi sevillano. El Madrid arrasa 6-0 al Celta. Hoy Gran Premio de España en Fórmula 1 en Montmeló. Hamilton sale desde la pole, Alonso octavo y Sainz noveno.
663-1019, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces. Sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, ¿eh? En España.
Hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.101. Serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy ha ratificado su advertencia al candidato a presidir la Generalitat, Quintorra. Se hará cumplir la ley en todo momento. Gabriel Álvarez.
Sin nombrarlo, Mariano Rajoy se ha referido al candidato pendiente de investidura como presidente del gobierno, proclamando el necesario respeto a la Constitución española, razón por la cual reconoce que, aunque Cataluña necesita ya un gobierno y hay que esperar a juzgarlo por sus hechos, Quintorra no le gusta nada.
Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado no nos gusta, por lo menos a muchos. Creemos que no es representativo de lo que es Cataluña. Pero vamos a juzgarle por sus hechos, si al final es elegido.
De otro lado, la disolución de ETA le ha llevado a recordar que llega porque ha sido vencida, así como que nunca ha sido un conflicto político, y ante las elecciones por llegar a partir de 2019, ha recordado que el PP es el partido de las soluciones, anunciando la creación de 475.000 empleos y crecimientos en respectivos de las pensiones un 3% y del salario mínimo un 4, 5 y 10% en los próximos 3 años.
Protestas en Canarias por la subida de los alquileres. Javier Benítez.
Los inquilinos ven cómo, después de décadas residiendo en sus hogares, el propietario les rescinde el contrato para dotar la vivienda alquiler vacacional. Una modalidad que ha encarecido un 40% el valor del arrendamiento de pisos en Canarias. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria un centenar de afectados han salido a la calle. Piden que se regule la vivienda vacacional. Carlos Romero, presidente del colectivo Un Barrio para Vivir de la capital Gran Canaria.
Que un bien de primera necesidad como es la vivienda se está abriendo a, diríamos, al mercadeo. Y entonces una consecuencia que se está teniendo es que a la gente que no puede pagar su vivienda pues está siendo expulsada.
Salen en pijama y almohada como metáfora ante los inquilinos que se han visto en la calle sin lugar donde dormir.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 95 inmigrantes en el estrecho de Gibraltar. Paco Delgado.
22 menores y una mujer formaban parte de los 41 inmigrantes, todos de origen magrebí, rescatados en aguas del estrecho este sábado. Ha sido la segunda oleada del día, que ha terminado con 95 rescatados en total llevados hasta las costas gaditanas. Allí han sido atendidos tras presentar algunas heridas, como nos cuenta Miguel Domingo, portavoz de Cruz Roja en Cádiz.
Han llegado todos en buen estado de salud, salvo algunos problemas de quemaduras propias del contacto de la gasolina con el mar. Se les ha dado mantas, se les ha dado ropa seca, alimentos para estabilizarlos, para que entraran en calor, y luego pues ya se han hecho cargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Previamente, otras 54 personas habían sido rescatadas por Salvamento Marítimo cuando viajaban en 3 pateras diferentes. Todas ellas también han sido trasladadas hasta las costas de Cádiz, concretamente la de Tarifa. El buen tiempo es una de las razones de la subida de las cifras de llegadas de inmigrantes.
El próximo 25 de mayo entra en vigor el nuevo reglamento de protección de datos y hay preocupación por la protección de la infancia. Álvaro Echeverría.
Los centros educativos son uno de los lugares más vulnerables para el incumplimiento de esta nueva regulación europea. Por eso, desde la Asociación Profesional Española de Privacidad, pretenden concienciar a la población de que este no es un problema menor.
No nos preocupa que un niño pues salga o puede ser exhibido en determinada situación de la vida cotidiana o en un centro educativo no disponiéndose del consentimiento o autorización de sus representantes legales. Eso parece que es inocuo. Pues no es inocuo, señores. Esas imágenes pueden llegar a manos de personas que tienen un propósito ilícito.
Instituciones, padres, profesores y, por supuesto, los propios menores son el público al que se quieren dirigir estas campañas de concienciación. La nota positiva con respecto a otros años es que los menores empiezan a entender los riesgos que traen la tecnología y las redes sociales, aunque no valoran aún lo suficiente su propia imagen y desconocen cuáles son sus derechos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La decisión de Trump de romper el acuerdo con Irán ha tenido consecuencias en el mercado del petróleo importantes. En 2017 el precio del barril de crudo rondó los $55, el crudo Brent, porque ya saben ustedes que hay diferentes tipos de precio de barril. Se esperaba que estuviese este año entre los alrededor de los 65 y esta semana ha llegado casi hasta los $80. Hay cálculos de que esta subida del precio del petróleo puede costar a España 5.500 millones de euros. Vamos a hablar en este momento con Joaquín Robles, analista de XTB, que del petróleo se lo sabe casi todo. Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Es descabellado pensar que el petróleo va a seguir cerca de los $80 o esto solo ha sido un subidón después de la decisión de Trump?
No, nosotros pensamos que sí que sigue habiendo razones, ¿no?, para que se sigan incrementando los precios, porque al final es verdad que en las últimas semanas y los últimos días nos quedamos, ¿no?, con esta decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y probablemente imponer nuevas sanciones, ¿no?, lo que ha hecho subir de nuevo el precio del petróleo. Pero bueno, antes de esta salida de Trump, ¿no?, del acuerdo, pues habíamos visto cómo el petróleo había subido prácticamente un 15% de lo que iba de año, ¿no?
Ajá.
Con esos esfuerzos de la OPEP, la crisis también en Venezuela y los perforadores norteamericanos que tampoco están incrementando, ¿no?, la producción.
Ya. El mercado de petróleo es un mercado de futuro, sustancialmente. ¿Esta subida del precio es por lo que pueda pasar o de hecho ya hay menos petróleo en el mercado? ¿Qué consecuencias puede tener la ruptura del acuerdo, digo, por el petróleo que pone Irán en el mercado global?
Exactamente, es muy importante, ¿no? Al final el mercado de petróleo es, como bien decías, de futuros, ¿no? Lo que trata es de adelantarse a lo que va a pasar más que cotizar el presente.
Ajá.
Y hay que tener en cuenta que Irán es el quinto mayor productor, ¿no?
Ya.
Después de Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí y Rusia, por lo que una limitación en su petróleo, ¿no?, que extrae diariamente, pues obviamente golpea, ¿no?, a la oferta de mercado a nivel global.
Ya, ¿y tenéis alguna estimación de en cuánto va a estar el barril al final este año?
Bueno, nosotros tenemos estimaciones de que en este segundo semestre esté en torno a los $82.
$82 por encima de los $80.
Sí, exactamente. Es muy complicado siempre estimar porque al final,
claro,
hay muchos factores, ¿no?, que influyen en el mercado del petróleo, pero sí que pensamos que va a estar por encima de esos $80 con todos los catalizadores que veníamos comentando.
Ya, y la OPEP, como siempre, no tiene capacidad para ponerse de acuerdo realmente en aumentar, en que los otros productores aumenten. Tienen capacidad, pero no consiguen ponerse de acuerdo.
Exactamente, ahí sabes que es un tira y afloja siempre,
sí.
Y al final lo que tenemos es que el primer interesado es Arabia Saudí, ¿no?, que quiere sacar a bolsa a su compañía estatal de petróleo, y cuanto más alto esté el petróleo, pues obviamente más le va a interesar, ¿no?
Claro, hay muchos intereses creados para que el petróleo esté alto. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Samuel del Río nos recuerda el perfil de Mercero.
De su cabeza salieron las aventuras de una pandilla de amigos en un pueblo español con playa. Eran niños de los 80, como tú. De sus dedos salió el abuelo de todos nosotros, el entrañable hombre de la barba blanca que vivía en un barco.
¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete!
Su muerte te desgarró y desgarró a 13 millones de españoles porque emocionalmente Chanquete formaba ya parte de tu familia. Y crear un personaje así solo lo puede hacer un genio. Y decir genio es decir Antonio Mercero.
¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito!
Me llevas demasiadas cosas en el carrito. A ver si le va a pasar algo al niño.
No, si no llevo niño.
¿La has dejado en casa?
No, es que no ha nacido todavía.
¿Y de cuánto estás? ¿No se te nota nada?
Pues de 5 horas, poco más o menos.
El hombre encerrado en una cabina en 1972 o la farmacia, que hoy llamaríamos 24 horas, pero que de toda la vida es la farmacia de guardia. Todo salió de su mente privilegiada. Un hombre con olfato le dio la alternativa a otro mito del cine, José Luis Garci. Son declaraciones a COPE.
Bueno, Antonio Mercero era más que un amigo, era como familia, ¿no? Yo empecé en el cine gracias a su generosidad cuando era un chaval de 20 años y él creía en que yo podía escribir películas y cosas de esas y me dio la primera oportunidad para escribir y hacíamos guiones. Él ya era director y había estrenado su primera película.
Cuenta García Cope que todos los lunes quedaban Antonio Mercero, Horacio Valcárcel y él en una cafetería cerca del río Manzanares. Era una tertulia agradable, distendida, hasta que un día el Alzheimer hizo que su amigo Antonio ya no le llamara por su nombre.
Y se nos quedó mirando riendo y nos dijo, no sé quién sois, pero os quiero mucho. Fue tremendo, nos miramos luego Horacio y yo, joder, una sacudida brutal, pero en fin.
Nuestro compañero Pepe Domingo Castaño también le recordaba con cariño en Tiempo de Juego.
Dice, oye, Pepe Domingo, quería ofrecerle a tu hijo trabajar en una serie que voy a hacer, que se va a llamar Verano Azul. A mi hijo Hugo, que lo había conocido un día en la radio, y tenía mucho desparpajo. Y entonces yo se lo comenté a Hugo y a la familia, y dijeron que no. Pero mira por dónde pudo haber trabajado Hugo.
Y ahora estábamos todos forrados.
En Verano Azul.
Podría haber sido Tito, el piraña.
Y era un tipo al que yo quería mucho,
A quien sí reconocía eran los personajes de Cantando bajo la lluvia. Veía esa película todos los días, como si a través de esta melodía Antonio Mercero conectara con otras décadas, con un arte, con unas caras que recordaba sin etiquetas y que hoy se queda huérfana, la gran familia del cine español. Adiós, Mercero.
Bueno, pues entrañable esta historia que nos ha contado Samuel del Río, que le contó ayer Garci. Seguían viéndose los amigos en la tertulia y Mercero, sufriendo de Alzheimer, no reconocía a sus amigos de siempre, pero no los reconocía con la neurona que te da cierta lucidez, pero sí los reconocía con el corazón, por lo que nos ha contado Garci. No sé quién sois, pero sé que os quiero mucho. Y es que a veces el corazón conoce mejor que la cabeza, y eso es lo que nos contó ayer Garci. Venimos contándoles desde las 6 lo que pasó ayer en el Parlament de Cataluña. Luego, a partir de las 7:30, vamos a intentar hacer un análisis algo menos pegado a la inmediata actualidad, un análisis más histórico, con la ayuda de un gran historiador como es Jordi Canal. Ahora, pausita para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover. Y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Avant Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Hasta el 20 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 60% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
Pero bueno, vaya final de temporada que tenemos por delante. Si es que da igual cuál sea tu equipo, si es que con Betfair se disfruta el fútbol mucho mejor, siempre te lo digo y es así. Así que apoya a tu equipo con las mejores cuotas de la liga. ¿Y quién te las da? Betfair, ya sabes, es muy fácil. Te apuntas en Betfair, betfair.es y a disfrutar mucho más del fútbol. Y te damos hasta 100 euros gratis, 100 euros en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos, pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya buscando noticias. La noticia de las últimas horas es que el candidato Quintorra, ayer en el Parlament, candidato a investidura, siguió con las soflamas del independentismo, como si no hubiera pasado nada. Y estamos pendientes hoy de otra noticia que será decisiva para la investidura o no de Quintorra. Por ahí comenzamos el repaso de aquello que marca la actualidad en este momento con la ayuda de JF La Manta. Asamblea de la CUP para fijar postura en torno a Quintorra.
En la ciudad de Cervera, en Lleida, se reunirá hoy el Consejo Político de los Anticapitalistas para decidir si permiten con su abstención la investidura del candidato propuesto por Carles Puigdemont o si la impiden votando en contra. Su portavoz, Carles Riera, ha mostrado su rechazo a cualquier vía que no sea unilateral.
El Daesh reivindica el atentado de París.
A través de la agencia MAC, el autodenominado Estado Islámico califica de soldado suyo al hombre abatido por policías después de atacar a cuchilladas a 5 personas al grito de Allahu Akbar, matando a una de ellas. El presidente Macron ha felicitado en Twitter a la policía por su rápida acción.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. ¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a aprender a hacer trucha. Trucha al limón, qué buena está la trucha. Miguel Bernard, chef y propietario del restaurante La Palomica de Zaragoza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos esta trucha al limón? Cuéntanos.
Bueno, pues es bastante simple y a la vez, bueno, luego resulta un plato delicioso. A ver, pues pasamos a la, ¿te doy la receta ya?
Sí, claro.
Pasaríamos, a ver, cogeríamos una trucha aproximadamente de unos 200 gramos, 200 o 250 gramos por sí. Persona. Y bueno, os doy un poco los ingredientes primero.
Pero la trucha tiene que estar bien limpia, ¿no?
Sí, eviscerada y un poquito lavada por fuera, sí. Aunque no es malo, pero llevan una mucosidad que las protege en el agua.
Ajá.
Entonces es bueno eliminar esa mucosidad de con una agüita fresca debajo del grifo.
Fenomenal.
Y ya procederemos a prepararla. Lo que haríamos era primero prepararnos una bandeja con unas patatas cortadas, uh-huh, un poquito de cebolla, zumo de limón, vino blanco, le daríamos el puntito de sal,
¿sí?,
y taparíamos la bandeja con papel de aluminio, introduciríamos en un horno precalentado a unos 200 grados durante unos 20 minutos, 25 minutos. Esto lo hacemos porque la patata es más dura que la trucha, le cuesta más hacerse.
Claro.
Entonces avanzamos la elaboración de la patata.
Me has dicho patata, cebolla, vino blanco.
El zumito de medio limón.
Sí.
Y luego también le podemos aportar algún tipo de especie que nos guste. Generalmente nosotros usamos el laurel porque es la
sí,
más...
fenomenal.
La que más le va.
Entonces, 20 minutos al horno eso.
Así es, sí. Pasado este tiempo procederíamos a sacar las patatas, que ya estarían prácticamente hechas, las destaparíamos, y en ese tiempo podríamos aprovechar para hacer unos cortecitos a la trucha,
sí,
llegando simplemente a la espina, como tres cortes en el lomo, y introduciríamos tres rodajitas de limón en esos cortes, sazonaríamos, colocaríamos encima de la bandeja, e introduciríamos al horno, respetando la temperatura, que estábamos a 200 grados.
¿Y cuánto tiempo la tienes?
Dejaríamos unos 18 minutos, sería más que suficiente, para que ya se acabara de hacer la patata y la truchita estuviera jugosa.
18 minutos, sí.
Sí. Conviene no hacerla tampoco mucho porque, bueno, aquí estamos acostumbrados a comer pescado bastante hecho, pero
sí.
De vez en cuando hay que atreverse un poquito a lanzarse y probarlo el pescadito.
¿Qué razón llevas? Yo es una batalla que tengo, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil conseguir
bueno,
dejar...
Exactamente, es que tenemos la costumbre de comer pescado muy hecho. En cuanto vemos claro. algún tipo de rojez dentro, cerca de la espina...
No
ya
pasa nada, hombre.
Y menos en pescados de este tipo, que son pescados de piscifactoría y que tienen, vamos, están súper regulados, súper controlados, no tenemos problema de que nos pase absolutamente nada, ¿no?
Trucha limón. Y bueno, sí.
¿Perdón?
¿Algo más? Ya la tenemos listas.
Simplemente, pues, hablar un poquito de la truchita, que es un producto que lo tenemos un poquito denostado, no,
sí.
no le hacemos mucho caso. Es un pescado económico, es un pescado azul, que además es el menos graso de los pescados azules, y además nos aporta, tiene solamente un 3% de materia grasa, y luego nos aporta una cantidad de ácidos grasos omega-3, que muchas veces vamos buscándolos en otros productos que no son, y ahí tenemos un aporte excelente de este ácido que tan de moda está.
¡Viva la trucha! Miguel Bernal, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jordi Canal es un historiador que últimamente ha hecho varios trabajos en torno a Cataluña. El último se titula Con permiso de Kafka, el proceso independentista en Cataluña. Vamos a hablar con él. Jordi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, es un placer.
Vamos a ver, en tu libro hablas de tres grandes momentos del catalanismo, nacionalismo, luego independentismo, la Mancomunitat, la Segunda República y el puyolismo.
Sí.
Vamos con el puyolismo. Porque ya sabes que sobre esto hay discusión, ¿no? Es decir,
sí.
si en Puyol está el origen de lo que estamos viendo ahora, la voluntad de independencia, o si en realidad Puyol de corazón aceptaba el modelo autonómico.
Bueno, no, yo creo que las dos cosas son las dos cosas son compatibles. Es decir, a mí me parece que Pujol acepta plenamente y participa de la construcción del modelo autonómico.
Sí.
Lo que ocurre es que al mismo tiempo su proyecto de desarrollo del nacionalismo, lo que yo llamo el proceso de nacionalización, es muy exitoso. Es tan exitoso que pone las bases o hace que sea posible ese estallido del siglo XX cuando unas determinadas circunstancias lo hacen posible. Es decir, las crisis, un cambio, las crisis y un cierto cambio en el sistema político, una nueva generación. Es decir, que las dos cosas son posibles. En la época de Pujol se decía mucho lo de hoy paciencia, mañana independencia, entre las juventudes y algunos sectores de convergencia. Pero yo creo que las dos cosas son plenamente compatibles.
Pero, por ejemplo, vamos a fijarnos en una foto, si te parece. La foto de Jordi Pujol, creo recordar que fue julio del 96, en el Club Siglo XXI en Madrid, cuando además el pujolismo se entendía bien con el aznarismo. Yo creo recordar que en aquel momento estaban presentes en aquella conferencia algunos ministros del gobierno de Aznar. Ahí Pujol pide que se acepte la singularidad de Cataluña para no hacer necesaria la reforma de la Constitución. O sea, cuando hace esa conferencia, por ejemplo, en el 96, Pujol, él piensa que basta con la Constitución que tenemos, o eso solo es un paso para la paciencia que luego llevará a la independencia.
A ver, yo creo que Pujol y de hecho todo el nacionalismo siempre pide más, y eso lo hemos visto desde la transición, tanto con el nacionalismo vasco como con el catalán. Son nacionalismos que nunca se contentan con lo que tienen. Digamos, tienen un objetivo final que puede ser un objetivo para dentro de 5 años, 10, 20, 30, pero ellos están convencidos que es un nacionalismo que depende de una nación. Ellos consideran que detrás hay una nación construida desde hace mucho tiempo y esa nación se merece un Estado.
Yeah.
Lo que no queda claro es en qué momento. Por lo tanto, el avance hacia ese Estado es permanente siempre. El nacionalismo es un movimiento que nunca se para. Lo dice la misma, digamos, es un movimiento que está en movimiento constante, porque si se para, pierde todas sus fuerzas.
Otra foto. El momento en el que el Constitucional, emite su sentencia sobre el estatuto. Ahí es donde el independentismo en este momento concentra, digamos, toda su legitimación. Dice, nosotros votamos un estatuto, teníamos legitimidad para sacarlo adelante, hay una lucha de legitimidades y en ese momento se rompe la cuerda. De hecho, a partir de ese momento se acelera el proceso independentista. ¿Es eso verdad? Hay algunos historiadores que, haciendo un razonamiento contrafáctico, dicen, si en ese momento la sentencia del Constitucional hubiera sido diferente, si en ese momento Aznar ya no estaba, el PP, Rajoy, hace un gesto, se hubiera podido parar. Claro, hacer razonamientos contrafácticos es muy complicado, ¿qué verdad hay y qué falsedad hay en poner ahí el foco en aquella sentencia del Constitucional?
Digamos, la sentencia del Constitucional, que es una sentencia, digamos, que afecta a muy pocas cosas, es una cosita muy pequeña, para decirlo de alguna forma, y en cambio el estallido es inmenso. ¿Qué explica ese contraste? Lo explica que ya estaba todo, de hecho, preparado. Digamos, eso viene de atrás. Digamos, el pujolismo ha sido muy exitoso,
sí.
Eso por una parte, digamos, exitoso en el terreno de la nacionalización, y luego todo lo que ocurre entre 2003 y 2010 es fundamental. Y ahí ocurren un montón de cosas. Un estatuto que los que lo proponen saben que es anticonstitucional, que es un tema de los políticos y que la sociedad en ese momento no estaba por eso. Peleas internas y peleas entre partidos. Hay que recordar que el post-pujolismo está totalmente desconcertado porque ha perdido el poder. Y los jóvenes pujolistas se han quedado sin los lugares de poder que aspiraban a tener a partir de 2003. El tripartito en Cataluña es un desastre. Uh-huh. Y además con Esquerra Republicana presionando en todo momento. Y del otro lado, el PP ha perdido el poder sin saber demasiado cómo en 2004. Ya. Los socialistas han llegado al poder sin saber tampoco demasiado cómo. Y tampoco saben, digamos, y sobre todo eso, llegan las crisis de 2008,
ya.
Que eso no son solo económicas.
Pero Jordi, ¿es más importante este periodo, estos siete años, 2003, 2010, todo esto que estás describiendo, que lo que hace Artur Mas a partir de 2012, que aquella convocatoria electoral buscando una mayoría reforzada que no obtiene? ¿Tiene más peso todo eso, todo lo que sucede entre el año 3 y el año 10, que lo que sucede a partir del 12?
Lo que ocurre entre el 3 y el 10 es la preparación,
ajá,
para lo que va a venir después. Y evidentemente el 12 es clave, porque el 12 significa que el partido en el,
sí,
en el poder se convierta al independentismo.
Ajá.
Y lo que intenta es, por una parte, liderar algo que está en la calle y que se les ha escapado y que no han sabido entender en el momento en el que ocurría,
ya,
es decir, lo que está llevando la Asociación Nacional, la Asamblea Nacional, y al mismo tiempo ven claro que 2012 es su tabla de salvación, es la tabla de salvación para ocultar la corrupción que cada vez es, uh-huh, más clara, y también los recortes inmensos que han hecho entre 2010 y 2012, que están generando, digamos, mucho descontento,
ya,
social. Digamos que 2012 es la clave. Digamos, incluso algunos dirían el proceso empieza en 2012.
Bueno, eso técnicamente es así, ¿no?
Claro, yo lo que digo es que sin lo de que ocurre entre 2003 y 2012,
ya,
es imposible entender,
claro,
lo que ocurre en 2012 y las dimensiones de lo que ocurre a partir de
2012. Jordi, un placer tenerte aquí. Con permiso de Kafka, el proceso independentista en Cataluña. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España y en el mundo desarrollado se desperdicia mucha comida, se desperdician muchos alimentos. Hay algunas estimaciones que dicen que los españoles tiramos a la basura casi 4 millones de kilos de comida cada día. Y luego está toda la comida que, bueno, por fecha de caducidad hay que desechar. Precisamente para que esto no sea tan así, para sensibilizar, se ha puesto en marcha una estupenda, muy bonita iniciativa que se llama The Bon Profit, para que se venda comida desechada o a punto de caducar. Esto lo han puesto en marcha varias entidades, una de ellas es Cáritas, de Desiré García, trabaja en formación e inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona. Desiré, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta iniciativa que habéis puesto en marcha, The Bon Profit?
Pues es justamente lo que estabas indicando. Somos conscientes que hoy en día en nuestra sociedad tenemos muchas contradicciones y una de ellas la tenemos con la alimentación. Hay personas que siguen sin poder cubrir sus necesidades básicas de tener la nevera para poder alimentarse y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de comida que por diversos motivos se está malbaratando, se está desechando o directamente dejando que se pudra.
Ajá.
Entonces, somos 5 entidades que nos conocemos de antes, pero que en el marco también de una iniciativa local dijimos, oye, ¿por qué no sumamos todas nuestras potenciales, todas nuestras capacidades para hacer algo de una forma innovadora que luche contra el malbaratamiento y que al mismo tiempo,
sí,
sea inclusiva?
Ajá.
Entonces, ¿innovadora en qué sentido? Pues en la
cuéntanos.
Que nosotros lo que queremos es ver cuál es la viabilidad para crear una tienda,
sí,
un supermercado, estamos mirando a ver qué formato en el que efectivamente se pueda comercializar donaciones que nos hacen empresas, hoteles, cadenas de supermercados. Tenemos mucho producto que,
sí,
por ejemplo, no cubre la medida que se considera adecuada para que se venda en una gran superficie.
Porque el plátano es pequeño o porque...
Exacto, la naranja es pequeña,
sí,
o no es bonita.
Ya.
¿No? Pues nosotros, pero es un producto, es un alimento que perfectamente se puede, uh-huh, consumir. ¿no? Entonces obedece a razones estéticas, sí, no alimentarias. Ajá. Pues nosotros ya a día de hoy, estas distintas entidades, somos capaces de recoger estas donaciones que nos dan las empresas y de repartirlas, pues incluso en escuelas o en centros sociales.
Eso ya lo estáis haciendo.
Eso ya se hace. Uh-huh. Dijimos, vamos a dar un paso más. Vamos a intentar comercializar con un 50-70% de descuento de su precio inicial,
¿sí?,
una tienda abierta para todos, para todo el mundo, donde pueda ir una persona que tenga dificultades, pero también una persona que por convicciones ecológicas, porque cree en la economía circular, porque sí, cree que no se debe malbaratar, también pueda ir y comprar ahí. De ahí a que sea inclusiva.
Ya.
Nosotros entendemos que las personas tenemos que ir, poder ir a comprar de manera normalizada. Y al mismo tiempo luchamos contra el malbaratamiento e innovamos creando puestos de trabajo para personas que están en situación de exclusión.
Emprendimiento social. ¿Y eso está en marcha ya o está todavía en proyecto?
Estamos analizando ahora mismo a qué tipo de formato sería el adecuado.
Sí.
El miércoles hicimos unas jornadas donde en Europa ya hay ejemplos.
Ajá.
Tenemos ejemplo en Reino Unido, tenemos ejemplo en Dinamarca, en Viena. Entonces invitamos a varias de estas experiencias,
sí,
para poder definir cuál sería el modelo que mejor se adaptaría a las necesidades, ajá, de Barcelona en este caso.
Ya.
Estamos sobre todo en ámbito
pero
urbano.
Pero si vais a incluir alimentos a punto de caducar, claro, ahí la logística es fundamental, la rapidez es decisiva, ¿no? Tener un buen sistema para recoger esos alimentos y llevarlos a ese supermercado.
Exactamente. Es fundamental esto. Es fundamental que en la recogida de hoteles nosotros ya miramos de cubrir, sobre todo una entidad en concreto, que no se rompa, por ejemplo, la cadena de frío, porque los hoteles tienen muchísimos menús que no salen ni siquiera de cocina. Es importante. Cuando hablamos de aprovechamiento,
sí,
la gente tenemos sin querer el prejuicio de pensar que es algo que ya ha ido al plato de alguien.
Ya,
y no, estamos hablando de comida que realmente ya no ha estado.
Está preparada. Preparada, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero que sencillamente ya no ha salido ni de cocina. Pues esto se congela y luego se puede recuperar. Nosotros tenemos estos, en concreto Nutrición Sin Fronteras, estos furgonetas que no rompen la cadena de frío.
Ajá.
Y la rapidez sabemos que es algo fundamental, así como las leyes. Necesitamos también que a nivel legislativo podamos flexibilizar las condiciones. Sabemos que no es lo mismo fecha de caducidad que consumo preferente, entonces
ya,
nosotros queremos atender ya también y responder a la legalidad.
Sí, que hay cosas que te puedes seguir comiendo aunque estén cerca de la fecha de caducidad y que no pasa nada, porque o sea que no.
Exacto, pero siempre garantizando la salud pública.
Claro, claro.
Es decir, todo ello es lo que ahora se está analizando, está en una fase ya muy avanzada. Esta jornada nos daba más elementos y a partir de ahí ya empezaremos a mirar, pues en función de la viabilidad, qué formato hacemos, o si hay que buscar locales. Estamos en construcción, sin prisa, pero sin pausa.
Desiree García, mucho éxito, una iniciativa preciosa. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Pues cuando faltan algo menos de 10 minutos para las 10, para las 8 de la mañana, las 10, las 7 en Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio vamos a repasar cómo viene hoy la prensa.
Muy buenos días, Diaro.
Vamos con lo que más te ha llamado la atención en el kiosco, Nico.
Lo que le ha llamado la atención a nuestros compañeros, al resto, a todos los diarios. Las portadas de este domingo se centran en la investidura fallida de Quintorra. Para ABC es la enésima soflama golpista. El periódico del Grupo Vocento en su portada, Fernando, resume en 4 puntos ese discurso del candidato elegido a dedo por Puigdemont. 1. Promete la República Catalana. 2. Dice ABC, anuncia que reabrirá las embajadas. 3. Reta al rey. Y 4. Ni una propuesta para mejorar la vida de los catalanes. En el diario El Mundo, seguimos a vueltas con lo de títere. Le ha gustado a este periódico la palabreja. Hoy, por tercer día consecutivo, utiliza este término para definir a Quintorra en su portada. Torra admite que es el títere de Puigdemont y redobla su desafío. Radicaliza su discurso para ganarse a la CUP. Afirma que el presidente es Puigdemont y carga contra el gobierno del rey y la Unión Europea. El País, Fernando, coincide hoy con El Mundo en lo del desafío, no en lo de títere, donde tiene la patente el periódico de unidad editorial. Torra desafía al Estado y promete más separatismo, titula El País, que además señala en su portada que el candidato a la Generalitat es en su discurso áspero, asegura que trabajará para lograr la República Catalana. En La Razón leemos, Torra anuncia más Puigdemont. La CUP decidirá hoy si apoya la investidura. Este tema comparte protagonismo en la portada de La Razón, Fernando, con la superviviente del ébola. 4 años después, la enfermera Teresa Romero, en una entrevista hoy en este periódico, en La Razón, asegura que ya no tiene miedo, pero que no se volvería a presentar como voluntaria. Y desde Barcelona, La Vanguardia, Torra ofrece diálogo, pero insiste en La República, y el periódico decide la CUP. El candidato pierde la votación y va a segunda ronda.
Eso en las portadas, pero los editoriales y las páginas de opinión también van con este tema, ¿no?
No podía ser de otra forma, de aro. El editorial de ABC denuncia más golpismo puro en Cataluña, nada en Torra suena bien. Para ABC, el hombre de paja de Puigdemont es un incendiario, un candidato que ha expresado abiertamente su odio a España. Con Quim Torra, dice ABC, Cataluña quedará abocada a que el gobierno mantenga necesariamente el 155. Pasamos 2 páginas del ABC para leer el enfoque este domingo de Colmenarejo, lo que Juan Pablo llama investidura a la sombra de Puigdemont. El director de La Linterna escribe hoy que Torra pertenece a la élite conservadora de la antigua Convergencia, que después de esquilmar el erario público necesita ahora montar una república para fugarse de la justicia. Francisco Rosell, el director del Mundo, cree que Torra habló por su boca lo que el ventrílocuo Puigdemont le dictó con su vientre. El artículo lo ilustran los viñetistas del Mundo con la figura de Quim Torra convertido en una marioneta. Y el editorial subraya esta idea de quién maneja los hilos. El proceso sigue en marcha con el títere de Puigdemont. Y para rematar, de forma más cruda, Arcadi Espada define así en su artículo a Quim Torra: un pobre desgraciado aspira mañana a ser presidente de la Generalidad de Cataluña. El editorialista del País resume la intervención de Quim Torra en el Parlamento en 2 palabras, exclusión y conflicto. El periódico del Grupo Prisa cree que el discurso de Torra aboca a la sociedad a la confrontación. La Razón pide que estemos preparados para lo peor con Torra, al que ve capaz de pasar de las palabras a los hechos. Y por último, La Vanguardia: Fernando ha tardado 48 horas en cambiar de opinión. El viernes en su editorial hablaba de la oportunidad de Quim Torra y este domingo hoy titula una oportunidad perdida.
La prensa despide también hoy a Antonio Mercero.
Al genio Mercero. Está dedicado hoy la viñeta de Idígora Sipachi en el diario El Mundo, con José Luis López Vázquez encerrado en esa cabina, mientras una pareja observa desde fuera y el hombre le dice a su mujer: no sé si se ha quedado atrapado o es que no quiere salir. ABC le define como el más versátil creador de la televisión, con un ojo para la taquilla y otro para los sentimientos. Y Juanjo Artero, uno de los chicos de aquel inolvidable Verano Azul, escribe hoy en La Razón que el secreto de Mercero, de Antonio Mercero, está en que era mitad genio, mitad niño.
¿Y qué dicen los papeles de nuestro desastre en Eurovisión?
El batacazo, el enésimo batacazo en Eurovisión. Aunque el que no se consuela, Fernando, es porque no quiere. Para ABC queda el consuelo de haber mejorado la pésima actuación de Manel Navarro el año pasado, que quedó el último. Cantar pegados no es triunfar, dice ABC, recordando aquel famoso tema con el que Sergio Dalma tuvo más éxito. Quedó cuarto hace ya unos cuantos años, en el 91. El Mundo dice que, como siempre, perdiendo. España sin triunfo. La pareja de OT no logra superar los puestos de cola. Peor se lo ha tomado Fernando el diario La Razón. El periódico que dirige Paco Moruna se lo toma por la tremenda. Dice, habla, titula: Eurodrama a la española. Casi nada. Eurovisión sepulta a Amaya y Alfred en el puesto 23 de 26 participantes.
Así viene la prensa. Tengo una mala noticia para ustedes. Nicolás Rubio, el hombre que ha hecho estos resúmenes de prensa, que ha trabajado en este equipo, que ha sido un apoyo fundamental, gran profesional, pues no seguirá con nosotros de momento.
Pero es buena
momento.
Para ti, Fernando, es buena noticia para ti.
De momento, ya sé que lo van a echar de menos. Si ustedes lo van a echar de menos, yo lo voy a echar mucho más de menos. Son las cosas de la radio, lo oirán a otras horas, en otros programas. Nico, muchas gracias por el trabajo de estos años. Habrá más de un oyente, más de uno, yo seguro que te echará mucho de menos por tu lectura inteligente de la prensa y por muchas cosas más.
Venga, ya vale, ya vale.
Así es la radio. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900 100 662 o legalitas.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés lo dan todo por la roja, con hasta un 15% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Solo hasta el 16 de mayo tienes un LG de 55 pulgadas Super UHD HDR por 899 euros. Con financiación en 12 meses, envío y 3 meses de seguro gratis. Adelántate al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos Fluchos. Con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles, descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wallet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Vamos a tener un domingo de mayo, para la altura en la que estamos de mayo, bastante fresquito. En el centro de la península a mediodía no vamos a llegar a los 20 grados, en el sur sí. París ha sido víctima de nuevo en las últimas horas de un ataque, de un atentado yihadista. Anoche un hombre armado con un cuchillo mató a una persona. Algunas informaciones apuntan a que la víctima es una mujer y hirió a otras cuatro personas en un atentado que se perpetró en la zona de ópera, en el centro de París. Esto es lo que nos ha contado una testigo española que estaba muy cerca de donde ocurrieron los hechos.
He escuchado varias ambulancias por mi calle y pues bueno, iba a salir esta noche, pero al final no salgo porque es que han cortado toda la línea de metro y aparte es que no me atrevo a salir.
El presidente francés Macron ha lamentado la víctima mortal y los cuatro heridos y en un mensaje en Twitter ha asegurado que Francia no cederá un milímetro ante los enemigos de la libertad. Es muy complicado, es prácticamente imposible hacer frente a este terrorismo de un yihadista que, bueno, coge el cuchillo de la cocina de su casa y se baja a la calle a matar a alguien. Prevenir y defenderse de esto es muy difícil. Es una vulnerabilidad que tenemos que reconocer. Y es noticia lo que sucedió ayer en el Parlament de Cataluña. Quim Torra, el candidato a la investidura digitalizado por Puigdemont, tiene una voluntad firme rotunda y clara de darle la razón al juez Pablo Llarena. ¿Por qué digo esto? Torra no consiguió la investidura, los votos fueron los que estaban previstos, 66, hacía falta mayoría absoluta en una primera vuelta. No la consiguió porque la CUP se abstuvo, pero quedó claro que Torra quiere confirmar lo que dice el juez de Llarena, ratificar el auto de Llarena del 21 de marzo de 2018, en el que el magistrado del Supremo aseguraba que el proceso de independencia sigue latente. O sea, Quim Torra fue ayer a confirmar al Parlamento que el proceso para los independentistas sigue donde estaba, sigue existiendo como proyecto. Miren, escuchando ayer a Quim Torra, hicimos un viaje en el tiempo. Volvimos a la casilla de Salilla. Volvimos al 19 de diciembre de 2012, cuando Artur Mas y Oriol Junqueras firmaron el acuerdo para la transición nacional, como si no hubiera pasado nada. Quim Torra hizo un discurso radical de supremacismo independentista, habló de bicefalia, dejó claro que sigue apostando por echarle un pulso al Estado, estuvo faltón con el rey, es decir, con el jefe del Estado, es decir, con todos los españoles.
Pues resulta, majestad, que hay presos políticos en este país. Resulta que hay exiliados en este país. Resulta que votamos el 1 de octubre y el 21 de diciembre, pero no se respeta la voluntad expresada en las urnas. Majestad, así no.
Retador ante el rey, retador ante el jefe del Estado, retador ante el conjunto de los españoles, que eso es lo que representa el rey. ¿Saben ustedes lo que prometió Quim Torra? Una política social más inclusiva, una política educativa más eficaz, un presupuesto mejor para los catalanes. No. Quim Torra prometió la apertura de un proceso constituyente.
En esta legislatura vamos a demandar la restitución de nuestras instituciones, la recuperación de la democracia en su máxima expresión, la elaboración de un proyecto de constitución. Esa es la vía republicana para crear un país nuevo.
Quim Torra prometió un proceso constituyente, prometió lo que ya ha sido. Volvemos a la resolución del Parlamento de Cataluña del 23 de enero de 2013, cuando ese Parlamento se declaró sujeto soberano. Volvemos a febrero de 2013, cuando se creó el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Volvemos al Libro Blanco de la Transición de 2014, a las elecciones plebiscitarias de 2015, a enero de 2016, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Lo que está prometiendo, lo que ha prometido Quim Torra, ya ha sucedido. Escuchen lo que decía en 2016 Carme Forcadell, la presidenta entonces del Parlamento, ahora en prisión preventiva.
Laure, les conclusions de la Comissió del Procés Constituent ha estat aprovada per 72 vots a favor i 53 en contra.
Son aprobadas las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, decía Carme Forcadell. Es interesante poner frente a frente los dos audios, los dos cortes, como les llamamos aquí en la radio. El de Quim Torra prometiendo lo que ya fue y no fue nada, y el de Forcadell, que ya contaba las conclusiones del proceso constituyente. Ya ha habido proceso constituyente, ya Carme Forcadell proclamó las conclusiones del proceso constituyente. ¿A qué viene Quim Torra ahora a prometer lo que ya fue? Lo que ya fue y no llevó a ningún sitio. Estamos en el mismo punto que hace 2 años y 3 meses. Quim Torra no quiere enterarse de las docenas de sentencias del Tribunal Constitucional, pronunciamientos, autos, fallos que han frenado todo el proceso. Quim Torra sostuvo que una vez levantado el 155 habrá llegado el momento de retomar el camino de la República.
De aquí a unos días se acabará formalmente el 155. Así está obligado el gobierno del Estado. Ya no habrá ningún motivo para que siga vigente si ustedes, diputados y diputadas, votan a favor de mi candidatura. Pero tampoco tendremos ninguna excusa para no seguir trabajando por la República.
Seguir trabajando por la República. Volvemos a agosto de 2017, del año pasado, cuando se presentó en el Parlamento de Cataluña la proposición de ley de transitoriedad jurídica. Volvemos al 8 de septiembre de 2017, cuando se aprobó esa ley. Volvemos a la Declaración de la República del 27 de octubre, aprobada después del simulacro de referéndum. Escuchamos de nuevo a Carme Forcadell proclamando lo que ahora vuelve a prometer Quim Torra.
Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social.
Constituir la República Catalana. Ya lo recuerdan, ¿no? 27 de octubre, Carme Forcadell. Proclamando lo que ahora vuelve a prometer Quim Torra. Después de todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, después del callejón sin salida que no reconoce a más de la mitad de los catalanes, después de que Cataluña haya perdido 3.873 empresas, después de que se ha hecho evidente que el Estado no va a ceder, después de todo eso, Quim Torra vuelve a prometer lo que no fue. Y encima acaba el discurso utilizando la palabrita mágica, la palabrita humillada. Fíjense cómo ha acabado el discurso el candidato digitalizado.
Hablamos, señor Mariano Rajoy. Nos sentamos de una vez juntos en una misma mesa, su gobierno y el gobierno de Cataluña, sin condiciones. Por nosotros no quedará.
Hablamos, dice este tío. El candidato dice, después de haber prometido la República, después de haber prometido el proceso constituyente, después de haber dicho a mí me da igual todo lo que diga el Tribunal Constitucional, va y dice Quim que quiere hablar. Para que quedase claro que es el candidato digitalizado, inmediatamente Puigdemont le felicitó a través de Twitter y dijo a un periódico italiano, a La Stampa, que si no se pliega el gobierno español, elecciones en 5 meses. Pues nada, hombre, elecciones en 5 meses. Al independentismo le encantan las elecciones cada poco para sacar el mismo resultado. Luego estuvieron las intervenciones del resto de portavoces, o de los portavoces. Especialmente significativa, miren, fue la intervención del portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià. Esquerra se ha pasado las últimas semanas, los últimos meses, diciendo que había que buscar una vía alternativa, que había que buscar la vía del realismo, que había que ampliar la base del independentismo, que... Pero cuando llegó el momento, cuando llega el momento, se pliega. Se acaban las vías alternativas, las vías intermedias y Esquerra es fiel a la cita independentista y, Sabrià, no vio mancha alguna en el discurso radical de Quim Torra. ¿Dónde está el posibilismo de Esquerra? ¿Dónde está? Carlos Riera, el portavoz de la CUP, hizo un llamamiento a la desobediencia unilateral. O sea, a seguir con la ruptura y a salir a la calle. Agiprop, de la CUP, que aseguró que la candidatura de Torra está pensada para que el Estado la acepte y para que el rey la rubrique.
Ens presenta una candidatura para que l'Estat l'accepti y el Borbó la rubrique.
Bueno, ya veremos qué pasa hoy con la CUP, porque esta gente es imprevisible. Y los portavoces del constitucionalismo coincidieron en señalar algo que es, por otra parte, evidente. Que este discurso, que esta torrada de Torra, esta torrada independentista, va contra más de la mitad de los catalanes, que es supremacista. Esto es lo que dijeron Arrimadas, Albiol y Zeta.
Humillar, vejar y menospreciar a los catalanes que nos sentimos españoles aquí sale gratis. Y humillar al resto de españoles aquí sale gratis.
El candidato sigue diciendo que habla para todos los catalanes, pero en el fondo solo se dirige a los independentistas.
Puede tener la absoluta seguridad que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra acabarán convirtiéndose en realidad.
Especialmente vibrante, incisiva, porque es una buena parlamentaria, fue la intervención de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, además de denunciar que esto es dejar a más de la mitad de los catalanes fuera, subrayó que Torra no viene a dirigir un gobierno, sino a ponerse a frente de un Comité de Defensa de la República. Ya saben ustedes que el Comité de Defensa de la República son estos organismos que se dedican a organizar las protestas, que se dedican, bueno, a saltarse la ley, porque lo que hacen es, como fórmula de boicoteo, pues no pagar las autopistas, por ejemplo.
O sea, que vamos a tener un año hasta las municipales con estos señores. Con estos señores aquí, con leña, con confrontación, con conflicto, con procés, hasta las próximas municipales. Usted, perdóname que se lo diga, no ha venido aquí a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR.
Rajoy aplicó rajoyina al asunto y dijo, por segundo día consecutivo, que hay que estar a los hechos y no a las soflamas, aunque el gobierno estará pendiente para que se cumpla con la ley. Miren, Torra se puede poner como quiera ponerse. Puede soltar todas las soflamas porque lo de ayer realmente fue una soflama fuera de la realidad, ya digo. Una vuelta al pasado. Se puede poner como quiera el candidato. Torra, candidato digitalizado. Pero al final lleva razón el portavoz de la CUP. Va a ser el presidente de una comunidad autónoma de España. Va a ser presidente en una comunidad autónoma y con la firma del rey Felipe VI, como lo dijo Carlos Riera. Según el artículo 67 del Estatuto de Cataluña, el presidente o la presidenta de la Generalitat son nombrados por el rey. Y eso es lo que pasará si tiene todos los votos necesarios, si al final la CUP se abstiene. Por mucho que se empeñe Quim Torra, no se puede volver a diciembre de 2012. Porque lo que promete ya fue y no llegó. Ya quiso ser y nunca se convirtió en realidad. Ya hubo proceso constituyente, ya hubo república y hemos visto dónde acabó todo aquello. Y miren, ahora vienen las soflamas, las palabras grandilocuentes. Luego tendrá que sentarse en la silla de su despacho, que no será el de Puigdemont, porque Puigdemont no le deja ocupar su despacho, y tendrá que empezar a tomar decisiones. Y ahí ya no cuentan tanto las soflamas como el día a día. Y ya se ha visto y ya se ha demostrado que el Estado tiene recursos suficientes, más que suficientes, para que eso que se promete y ya fue, no vuelva a suceder. El proceso constituyente y la República. 8 y 16. 7 y 16 ahora en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Nicolás Rubio. España cuarta por la cola.
Amaya y Alfred terminan Eurovisión en 23ª posición con 61 puntos. Israel ha ganado esta edición del festival.
Berlusconi podrá volver a presentarse a unas elecciones.
Un tribunal de Milán anula la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesaba sobre él por evasión fiscal. Sus socios de la Liga Norte pueden entrar en el gobierno en las próximas horas junto a los antisistemas del movimiento Cinco Estrellas.
Por si fuera poco, parió abuela en la política italiana. Es decir, dos grupos populistas y ahora encima Berlusconi, que entra en liza porque ya no está inhabilitado. Aumenta la represión en Nicaragua.
54 personas han muerto después de 25 días de protestas contra Daniel Ortega. Supera ya el medio centenar después de 25 días de manifestaciones en la capital Managua y en las principales ciudades del país.
mata a su madre y se tira por la ventana.
Un joven de 20 años ha sido detenido en Valencia tras degollar a su madre mientras dormía. El asesino hirió también al compañero sentimental de su madre. Tras cometer el crimen, intentó suicidarse.
Triple atentado en Indonesia.
Al menos 6 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en 3 atentados con explosivos esta madrugada contra iglesias cristianas. Las bombas han estallado durante la misa matinal con muy poco tiempo de diferencia.
Ya les hemos comentado desde las 6 que esto es una gran tragedia por los muertos y porque Indonesia, que era un país relativamente pacífico para los cristianos, parece que se convierte en un nuevo país de persecución. Sevilla tendrá 2 equipos en Europa la temporada que viene.
El equipo de Caparrós se une a Betis y Villarreal en la Europa League, aunque tendrá que pasar por la fase previa en verano tras empatar en el derbi sevillano. El Madrid arrasa 6-0 al Celta. Hoy Gran Premio de España en Fórmula 1 en Montmeló. Hamilton sale desde la pole, Alonso octavo y Sainz noveno.
JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas, señor de Aro. Usted sabe que yo aplico descarte a los oyentes que utilizan exabruptos, pero hoy, presentándole mis excusas, he tenido que dejar pasar al oyente...
No, no será verdad, no.
...que nos ha dejado este mensaje.
Lo vamos a escuchar.
Espere, por favor.
Hola, buenos días. Mis palabras hoy van para felicitar al señor Rubio. El señor Rubio está, parece ahí en un segundo plano, pero la verdad es que explica las cosas de una manera cojonuda. Entonces,
pero esto no menos. Es un exabrupto, JF.
A usted muy bien, señor Rubio.
Bueno, pues nada, despedidas para el señor Rubio, que sigue aquí en la COPE, ¿eh? No se va a ningún sitio, ¿eh? Es un hombre de la casa. Más cosas que digan los oyentes.
Aparte de algún oyente que agradecía la entrevista a don Narciso Michavila, porque le había gustado, porque decía que era clarificadora, los dos temas que más se han hablado ha sido Cataluña y Eurovisión. En el tema Eurovisión, un oyente decía, no pido que elijan a personas orgullosas de ser españolas, pero al menos que estén contentos de ser españoles. Otro decía, los cantantes no tienen la culpa del resultado en Eurovisión, los malos profesionales son los que escogen a los cantantes año tras año, decían aquí algunos.
Pues ahí queda. JF, gracias. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlament de Cataluña. Señora Granados, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Dígame, después de lo que oímos ayer de Quim Torra, parece que el juez Llarena lleva razón, porque el juez Llarena decía en alguno de sus autos que sigue habiendo un proceso independentista latente. Bueno, lo de Quim Torra es más que latente, ¿no? O sea, sigue en la República, sigue en el proceso constituyente.
Sí, ellos desde el hemiciclo, desde el Parlament, ellos se dedican a hacer discursos con mucha retórica, con mucha épica independentista y siempre trufados de todas esas palabras de república y demás. Pero luego, cuando toca votar, y de momento lo que llevamos de legislatura, la semana pasada tuvimos un pleno,
sí,
y las enmiendas que la CUP proponía, donde decían que se ratificaban en todas las resoluciones que había anulado el Tribunal Constitucional, los grupos mayoritarios independentistas no asumieron esas enmiendas. Luego vamos a ver.
¿Usted cree que a pesar de toda la retórica desplegada ayer por Quim Torra, esto... empieza la legislatura si el lunes la CUP se abstiene y va a ser suave?
No. Es que como me hablaba del juez, yo aquí en Cataluña, sí, en los años que llevamos ya de proceso, sí, de independentista, sí, y yo estoy diputada aquí desde el 2010, ya he aprendido a diferenciar
entre
los hechos y las palabras.
Bien, pero...
y los jueces atienden a hechos,
claro,
y atienden a resoluciones que se votan.
Ya.
Entonces, yo creo,
sí,
que lo que hizo ayer Quim Torra y,
sí,
la intervención que hizo, y sabiendo quién es Quim Torra,
sí,
Quim Torra es un activista, un ultranacionalista y una persona que ha sido directamente supremacista en sus
sí,
artículos.
Esto ha quedado muy claro.
Y justo por eso, Puigdemont, al peor de todos,
sí,
a ese ha escogido. Y justamente lo ha escogido porque era el más radical de todos. Igual que Artur Mas hizo con Puigdemont,
sí,
Puigdemont hace ahora con Quim Torra. Quim Torra ayer hizo una intervención dura,
sí,
donde no se disculpó de todo lo que ha escrito hasta ahora.
Sí.
Ahora vamos a ver qué hace Quim Torra, porque también piense que la CUP tiene hoy una asamblea tiene que decidir su voto. Y si la CUP pasa del abstención al no, pues también se quedan sin esa
presidencia. Eso es posible.
Claro, entonces son bastante imprevisibles los movimientos asamblearios, en este caso la candidatura a Unidad Popular. Así que vamos a ver qué pasa. El lunes tenemos otra votación y veremos cómo acaba la película. Yo creo que Quim Torra es la persona que no va a ayudar a solucionar el conflicto.
Claro,
que no va a normalizar institucionalmente este país, porque es que justo ayer hizo un discurso que se dirigía solo a la mitad. Mire, yo me siento muy española y me siento muy catalana, y me siento catalana a través de sentirme española, o me siento española a través de sentirme catalana.
Pero pues, dice usted, vamos a ver, dice, hay que estar a los hechos. Eso es así, es decir, porque se le puede calentar la boca, pero luego hay que gobernar, y eso es una cosa muy diferente y tal y cual. Pero claro, si solo una parte de lo que dijo ayer la cumple, pues es que...
Pues tenemos un problema.
Claro, ellos hay que volver al 155.
Bueno, ellos mismos, si lo que dicen lo llevan a cabo, estarán volviendo a poner en riesgo las instituciones de autogobierno.
Ya.
Yo lo que espero es que Quim Torra, si finalmente es investido, haga un gobierno, y eso pasará la semana próxima, y en ese momento se levantará el 155, y entonces, pues por sus obras los conoceréis y los juzgaréis.
Ya.
Veremos qué dicen. Bueno, lo que dicen ya lo sabemos.
Sí, exacto.
Y ahora veremos lo que hacen.
Ya.
Veremos lo que hacen.
Ya.
Yo, ¿qué me gustaría? Pues mire, la ley de formación profesional, que la pactamos en su día, pues ahí está durmiendo el sueño de los justos.
Ya.
Tenemos las listas de espera más largas en dependencia en Cataluña de todas las comunidades autónomas de España. Pues me gustaría que alguien en el gobierno que nombre este señor, pues se ponga a gestionar ese tipo de cosas, porque en Cataluña llevamos muchos años que nadie hace nada y cada vez la situación está peor. El proceso independiente, pues yo creo que no nos lo hemos sacado encima, efectivamente.
Ya.
Y que estos van a estar calentando el ambiente hasta que el señor Puigdemont le venga bien convocar elecciones.
Ajá. Esta es la cuestión.
Claro.
Entonces, hemos llegado al asunto, porque ya decía Puigdemont ayer desde la estampa que si no se cumple con... Si el Estado sigue tomando las medidas que tiene que tomar, elecciones en 5 meses. Quim Torra habló de la cuestión municipal, con lo cual parecía llevar el plazo hasta dentro de un año. O sea, legislatura corta y convocatoria de elecciones.
Sí. Aquí cada 2 años hay elecciones, pero yo creo que esta vez, nosotros nos gustaría que fuera una legislatura de 4, pero creo que esto no va a durar, no va a llegar a los 2 años. Porque fíjese que nadie está pensando aquí en las necesidades de los catalanes, están pensando en un cálculo electoral. ¿Cuándo me interesa a mí convocar elecciones para mis intereses? Hay quien dice que quieren que les juzgue el pueblo, como si el Tribunal Supremo no tuviera la legitimidad para emitir sentencias, y otros que están pensando en el cálculo electoral de convertir las elecciones municipales del próximo mes de mayo pues en una convocatoria de los municipios republicanos, que les llaman ellos. Así que imagínese...
Si ya, no volvemos otra vez al movimiento municipal independentista. O sea, este es el punto de partida otra vez.
Es un déjà vu, la verdad, es que es como un un retornelo o
Sí, está claro. Sobre lo que puede pasar hoy en la reunión de la CUP, ¿se atreve a hacernos un pronóstico o es impredecible?
Es impredecible. Yo creo que cualquiera que piense que ha salido esta semana también una encuesta...
Sí, el CEO, de 4 a 11 diputados.
Claro, que a ellos el cálculo electoral les llevaría a hacer un no. Y ayer la intervención también fue dura.
Sí.
No sé, ellos hablan de acto de vasallaje, porque al final la CUP, si es coherente, también habría que decirles. Si ustedes lo que quieren es la República, ¿no?, y creen que el 1 de octubre fue un referéndum legal y creen que el 27 de octubre se proclamó la República, lo coherente hubiera sido hacer presidente a Puigdemont, aunque estuviera en el exilio, dentro de su visión que tienen de esa República en el mundo de la fantasía. Y al final, Quim Torra, si va a contar con los votos de la CUP, va a ser presidente, un presidente en un marco autonómico, con una sanción del rey. Luego, claro, también mantener según qué cosas durante mucho rato se hace difícil para unos cuantos. Porque no se puede decir una cosa y la contraria en la misma frase.
Está
y
claro.
Estos nos tienen bastante acostumbrados.
Eva Granados, portavoz del PSC, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con un retrato compuesto que aparece en las páginas de Internacional en La Vanguardia. Es el retrato de varios personajes que han participado en las elecciones de un país en el que, después de votar, para que no se repita el voto, le marcan el dedo con tinta. El fotógrafo o los fotógrafos les han pedido a los personajes que levanten el dedo índice entintado y que al mismo tiempo miren al objetivo. El resultado es fantástico porque la cámara encuentra una respuesta más rica y más reveladora que si a los retratados se les hubiese preguntado quiénes son, cómo se sienten, cómo piensan. La primera mujer del cuadro de fotos, una joven con los labios pintados, sonríe mientras sostiene un dedo erguido, rotundo, que en su sonrisa hay esa confianza última. Tesoro preciado que rara vez aparece, este de la confianza. Junto a ella, un hombre ya mayor mira a la cámara con los ojos humedecidos, a punto del llanto. Su dedo se eleva al cielo, torcido, como pidiendo ayuda en medio del quebranto. Que ese dedo torcido y ese llanto es el del dolor maduro. El dolor, en este caso, sin rabia, suplicante. Suplicantes de piedad somos todos en algún momento de la vida, en alguna de sus playas. Bajo el suplicante, otras dos mujeres, una de ellas joven y guapa y otra mayor con su pañoluco que le orla el rostro. La joven, al levantar el dedo, señala hacia atrás. En su rostro hay serenidad, energía, decisión no arrogante, sabiduría femenina. Y el retrato de la viejica quizás sea el mejor de todos. La palma de la mano abierta con el dedo hacia arriba, mano de mujer trabajadora, y junto a esa mano su rostro, que son como dos retratos paralelos, los labios estrechos cerrados, los ojos claros, la frente ancha, guapa ella, en un gesto muy contenido en el que se mezcla la humildad y la grandeza de los pobres. La mano abierta de esta viejica es la mano que da y que dio, la que no retiene. La cara es como la de la primera joven, pero con el peso de los años. Retrato de una confianza última, de quien con el orden de sus ropas, con la dulzura de su rostro, proclama que no hay amargura tan consistente que merezca ser alojada en poros y en piel. ¿Cuál sería mi retrato si me pidieran alzar el dedo y mirar a la cámara? ¿Qué dirían mis ojos? ¿Qué diría la palma de mi mano? ¿Qué dirían mis labios? ¿Qué dice mi mano y mi cara de mí? No mis pensamientos, no mis ideas, no mis elucubraciones, mi dedo y mi cara, mi rostro y mi mano. ¿Qué dicen de mí? ¿Yo quién soy? Buen domingo.